¿Qué tal, gente? Bienvenidos a explícitamente al programa en el que analizamos la letra de diversas canciones estirando la liga conciencia y humor. Alan, ¿cómo te ha ido esta semana?
Todo bien, Suso, igual que bien saber que te encuentras del todo ok, nada más que con un poco de preocupación porque no sé si supiste que aparentemente estuvieron a punto de salir kaijus del océano que se estaba
Ah,
incendiando.
sí.
Bueno, esa fue mi primera impresión.
Justo lo del ojo, lo del ojo de fuego que andaba ahí en el
Ajá,
Golfo de México.
sí. Ya iba a ser un trend así como tipo CGI or not. Yo juraba que era como el tráiler de la nueva película de Pacific Rim. Y dije, no, no. No. Nada que ver.
Era la versión acuática de Sauron.
Ándale, ándale.
De un volcán subacuático.
Ándale. Esa pudo haber sido como una de las posibles secuelas del Señor de los Anillos, ¿no? Que todo se llevaba a cabo en las, ¿cómo le llamaban? La Tierra Media, ¿no? Bueno, o sea, dando a entender que era como tipo la Edad Media, pero siempre fue como la Tierra, ¿no? No recuerdo que hubiera criaturas acuáticas o así. Hubiera estado interesante. Cosa que, por ejemplo, en la saga de Jurassic Park, en lo de Jurassic World, eventualmente sacaron pues justamente dinosaurios marinos. No sé si te tocó. Eso me gustó mucho más que incluyeran eso.
Te gustó simplemente que fueran incluyentes.
Ándale, pero
Dino incluyentes.
sí. Porque pues todo era como puros animales terrestres, así. Y yo dije, oye, no se les olvide que venimos del océano, ¿no? De los mares, hasta donde sabemos.
Es correcto. ¿Y a qué se debió?
Mira, grande.
Este ojo de fuego, güey.
Pues hasta donde entendí, bueno, el público tal vez tenga esa noción de que hubo una época donde era relativamente simple. Comparado con el día de hoy, por supuesto, que pues básicamente sí podías como perforar la tierra y podías encontrar, digamos, yacimientos de pues petróleo o mezclas, distintos tipos de mezclas que eventualmente pues con un cierto proceso podían ser petróleo y tener toda una cierta serie de derivados que todavía no quiero spoilear también de cuál derivado del petróleo en particular vamos a hablar, aunque ya la gente si lo está escuchando ya debe saber, ¿no? Ya lo pusimos en el título, pero respondiendo a la pregunta,
Ya sé, güey, es algo que está muy de moda en este momento.
¿qué?
Vin Diesel.
Ándale, sí. No. Ok, no lo había relacionado, pero sí. No, a lo que iba es de que por mucho tiempo los mayores yacimientos se encontraban sobre la Tierra precisamente, porque bueno, igual que en Jurassic World y en Jurassic Park, aunque no es del todo cierto, pero no vamos a entrar en tantos detalles en este momento de que directamente los dinosaurios tengan que ver con todos estos derivados del petróleo. Obviamente sí tienen una relación, pero no es tan simple la relación. A lo que voy es de que en aquel entonces también mucho de la vida, no solo marítima, pues estaba en lugares que eventualmente se cubrieron por agua, ¿no? Varias partes del mundo que ahora son lagos, mares, etcétera, pues en el pasado no era necesariamente así, porque spoiler alert, pues la tierra va cambiando de acuerdo a su actividad geológica, que evidentemente pues a escalas de la vida humana no es del todo apreciable, pero a escalas geológicas sí lo es. Y resulta que ya cuando vas acabando esos yacimientos, tarde o temprano tienes que empezar a explorar en las zonas que le denominan precisamente aguas profundas. y distintas técnicas son utilizadas, ¿no? Pero es más complicado hacerlo a aguas profundas. Pero en algún momento lo que tiene que pasar es que hay cierto tipo de ductos que van a permitir la extracción y la circulación de ese tipo de material. Entonces hubo como una fisura y un accidente pues provocó que pudiera incendiarse, y desde la parte de la fisura de los ductos hasta la superficie pues prácticamente parecía así un ojo de fuego, ¿no? Como lo describiste. Entonces tuvieron que mandar personal para realizar maniobras que permitieran sellar los ductos, que imaginarás pues que es una labor bastante compleja y riesgosa. Incluso hay videos, no necesariamente de esta ocasión, pero donde se tienen que sellar ductos a partir de soldadura, que precisamente tiene que estar diseñada para que pueda realizarse la combustión por debajo del mar, ¿no? Entonces, más o menos eso fue lo que pasó y se complicó, ¿no? Toda esta industria
En
de
este momento, este güey de Héroes de Silencio, ¿cómo se llama?
Bunbury.
Ey, ese güey. Debe de estar feliz, ¿no? Porque todo arde si le aplicas la chispa adecuada.
Ándale, referencia al episodio de Héroes del Silencio.
Y bueno, gente, pues justo estamos hablando acerca de este tema del ojo de Sauron y del ojo de fuego. A causa de una pequeña fisura en unos ductos de Pemex, porque vamos a hablar acerca de la canción Gasolina de este poeta contemporáneo Daddy Yankee. Alan, como siempre, ¿nos puedes dar un poco de contexto, por favor?
Claro que sí, Suso, cómo no. Pues como tú ya lo mencionaste, en realidad, el alias de este personaje es Daddy Yankee, pero su nombre real, para quien no lo sepa, pues es Ramón Luis Ayala Rodríguez, por lo cual pudimos sospechar que, pues, si, no te podías llamar Ramón Ayala. O sea, ya estaba
Y
reservado ese
no, y
nombre.
no, y no, y no hacer música
Y no hacer
mexicana,
música. Exactamente,
tradicional
tradicional
mexicana.
mexicana, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Si Ramón Ayala ya está ocupado, pues, ¿sabes qué? Pues Daddy Yankee, ¿no? No, no sé cuál sea la historia, ¿no? Pero como tú dices, bueno, si consultas su biografía, pues se menciona que es pues un cantante, compositor, aparentemente también es pues actor, productor discográfico, locutor de radio, empresario. Y no sé por qué justamente no agregan eso, ¿no? Que es poeta y filósofo de nuestra generación.
Un estuche de monerías, este
Sí,
señor.
claro, o sea, para las personas que nos escuchan desde México, pues si usted, señor, señora, que ya son señores y señoras, aunque no lo quieran ver así,
Y le estruena la rodilla como para
exactamente.
perrear.
Si usted escuchó por primera vez la canción de Gasolina pasándose aproximadamente solamente 60 segundos en formato MP3 a través de un Sony Ericsson usando infrarrojo, muy posiblemente ya le toca vacunarse, ¿no? Ya se abrieron, por cierto,
Sí, güey, ya buscaste qué es postración.
No, ya me toca ver en el canal de la historia detrás del meme, la historia detrás de los memes, porque ya me pierdo de ese tipo de cosas. Bueno, decía que sí, o sea, básicamente en su momento, pues fue, o todavía ha llegado a ser en algún momento, pues, un gran exponente del género del reggaetón. Y ya este personaje, pues, es de 1976, o sea, nació un 3 de febrero de ese año en Puerto Rico, así que seguramente ya está completamente inmunizado, ya yo creo que ya hasta le va a tocar refuerzo, porque ya está bastante.
¿El reggaetón no tiene denominación de origen como el tequila?
Fíjate que no lo sé, hasta ahora que lo preguntas no me lo había cuestionado. Pero Sí hay géneros musicales que la gente reclama cierta apropiación cultural, pero denominación de origen, que es como le llamamos en México, porque digo, tomamos en cuenta que en otros lugares, no solamente que no hablan español, le llaman de otra manera a la misma cosa. Así, no recuerdo exactamente, ¿no? Pero si buscas denominación de origen, en internet te van a aparecer como todos los nombres por los cuales se conoce. Y hasta donde yo sé, la música no entraba dentro de esa categoría. Puede haber géneros o así que sean patrimonio cultural de la humanidad y que estén de alguna manera protegidos para cierto nivel de explotación comercial, pero no sé. Creo que para quien le interesa el tema, hay un canal que de este personaje. Que se llama el canal Te lo dijo el Chombo,
que estaría bueno, de que a mí me mama mucho
el gato
la idea
volador.
de exactamente, güey. Necesitamos hablar acerca de esa canción.
Bueno, creo que podemos anotarlo como de posible una ya la gente nos podrá comentar si le interesa o no, y ya robamos al Chombo para que nos explique toda la historia detrás de la canción, pero sí no sé.
Mira, la denominación de origen, sello de calidad, hace referencia a la indicación de procedencia. Así se le conoce, indicación de procedencia,
Sí.
cuyo producto o calidad lo caracterizan, fundamentan exclusivamente a un medio geográfico particular, con los factores naturales y humanos inherentes a ese medio geográfico.
Sí, esa es básicamente la idea detrás de ese tipo de protección. Y bueno, regresando con la canción que elegimos en esta ocasión, que ya concretamente pues Gasolina, es como ya lo adelantaste, una canción del género del reggaetón que a diferencia de lo que la gente pudiera a lo mejor pensar, o sea, no le escribieron esa canción a Daddy Yankee, o sea, él la escribió, él solito llegó a esa gran descripción sobre la petroquímica que más adelante vamos a describir y fue parte de un disco que se llamó Barrio Fino por ahí del 2004. Entonces,
Uf.
uff, ya te podrás dar una idea, ¿no? Ya casi tiene 20 años esa canción. Entonces,
Mi uf es uf, 2004, gran año.
ajá.
Barrio Fino, ¿qué es eso?
Y fue lanzado como el sencillo principal del álbum de estudio de este cantante por ahí también del 2005. Entonces recordaremos que en aquel entonces la música, pues igual que otras producciones de entretenimiento, no eran como tan instantáneas como el día de hoy, ¿no? O sea, a veces una canción salía en la radio en un país y luego tardaba en salir en el siguiente, así. No era como que todo el mundo había necesariamente, ¿no? No era tal ese el caso siempre que fuera como un lanzamiento mundial, ¿no? Entonces, posiblemente eso explique por qué la canción era de un año y luego salió en el álbum en otro y luego fue un sencillo en otro y así sucesivamente. Pues básicamente esos son como los antecedentes de esta canción, que fue una de las que hicieron que, al menos hasta donde recuerdo a nivel de México, fue como lo que lo lanzó a la fama dentro del país. Seguramente en otros lugares fue antes o después, pero sería como la primera de una serie de otras canciones que igual no habrían tenido necesariamente el mismo impacto, pero no fue solamente, digamos, su caso, porque si recuerdas alguna o varias de sus canciones, no solo de él, siempre se hacía mención a algo que eran los Looney Tunes con Luni, no Looy, ¿no? Entonces, los Looney Tunes era como era la productora del género del reggaetón, que justamente albergaba o que era el paraguas de muchos de este tipo de producciones. Y en el caso de Daddy Yankee, pues no fue lo único. Entonces hay varios artistas que, si bien no eran necesariamente allegados al artista, sí fue como el impulso que le permitió a tanto a esta productora como a nuevas más traer digamos, a nuestras generaciones como este género, ¿no? Esa es como a grandes rasgos la historia. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece? ¿Era como lo recordabas?
No, en realidad no recuerdo mucho acerca de esta canción. Recuerdo que me tocaron en los años de secundaria, por ahí que en la secundaria primero de mayo, en Pedernales, Michoacán, nos tocaba en ocasiones sacar una bocina y ponerla en los recreos, en los recesos, para que se pudiera ambientar pues toda esta escena de juegos y de deportes. Recuerdo que por ahí estaba sonando y luego a veces cuando, o sea, había fiestas en aquellos años, pues sonaba, ¿no? Era muy, muy popular, pero no tenía absolutamente nada de idea de esto de que estás mencionando del productor de Looney Tunes. No sabía. Ahora ya tengo esa referencia del huevo de Pascua, güey.
Ajá. Sí, es que en aquel entonces era más difícil acceder a información. Estamos hablando de una época donde
Sí,
la penetración de Internet.
te tenían que mencionar al principio o al final de las canciones porque no te iban a poder robar en ninguna plataforma, digital.
Ándale. Sí, era como dejar esa marca dentro de la obra, ¿no? Para certificarlo de alguna manera, y creo que sí funcionaba. O sea, no teníamos a lo mejor manera de medirlo, pero
Sí, lo recuerdo mucho, por ejemplo, con estos de Duranguense, güey, o norteño, como por ejemplo, Échale Capaz de la
sí.
Sierra. Siempre tenían ahí como su frasecita, con su leitmotiv, ¿no? Ahí que me repetían siempre.
Sí, yo creo que lo venían heredando quizá las presentaciones en vivo, ¿no? A tal punto que la gente ya daba por hecho que era parte de la canción. Como no te ha pasado otras en donde, o sea, tú recuerdas la letra de una canción de una forma, pero cuando escuchas realmente la canción, no está esa parte de la canción, pero todo mundo la canta así. O sea, algunas de Café Tacuba, de Maná, que dices, ah, caray, o sea, era algo que el público en vivo ya lo había adoptado, ¿no? Habían hecho suya la canción y la agregaban. Entonces yo creo que también, como esperaban que el público esperara igualmente que vinieran ese tipo de saludos, digamos, porque lo escuchaban en las presentaciones en vivo, ya cuando hacían el álbum de estudio, ya a lo mejor decían, bueno, pues ya la gente cree que es parte de la canción. Pues dejémosla ahí, ¿no? Yo pienso que es así.
Bueno, y entonces, pasamos ya de lleno a la letra de la canción.
Va.
Nos vamos, párrafo por párrafo y después nos metemos a analizar explícitamente cada línea, ¿ok? Bueno, inicia repitiendo consecutivamente oh. Después pregunta, ¿who's this? Daddy Yankee, oh.
Okay.
¿A qué se referirá con esta pregunta, güey? ¿Es
Bueno.
una pregunta retórica? ¿Crees que sean dos personas las que están ahí discutiendo, conversando?
Sí, mira, yo creo que esos cinco O tienen un nivel de profundidad tan grande que no lo alcanzo a comprender. Porque, pues, mira, es que si dijeras O, pues dices, ah, O, ¿no? Pero O. Oh, ¿no? O sea, se pierde dentro de la canción, ¿no? Y ya cuando dice Who's This, dices, bueno, pues, ya posiblemente sea bilingüe, ¿no? Y que
Ándale.
sí, por lo menos tiene que haber dos personas porque se supone que es como un diálogo, ¿no? O sea, le está preguntando Who's This, quién es o quién es este o así. Y ya le responde Daddy Yankee. No, es la siguiente parte.
Sí, la siguiente línea. Bueno, entonces supongamos que hasta este punto hay dos personas interactuando. La siguiente estrofa dice: Zúmbale mambo pa' que mis gatas prendan los motores. Zúmbale mambo pa' que mis gatas prendan los motores. Se repite una vez más y después dice: Que se preparen, que lo que viene es pa' que le den duro. ¿Cómo unas gatas pueden prender motores?
Pues habría que definir primero hablar sobre los motores, ¿no? Bueno, creo que es algo que en general el público sí tiene como una noción más coloquial, porque pues a grandes rasgos sospecharía que si le preguntaras a cualquier persona qué es un motor, diría, bueno, pues es eso que tienen.
Que está dentro del carro, que hace que se desplace, que le da
Sí,
energía.
es lo que da la energía, el impulso. Algunos quizá ya utilicen el vocabulario de trabajo, no necesariamente en el contexto físico, pero pues que ejerce esta potencia, este trabajo para poder, en el caso particular de un motor utilizado en un vehículo automotor como el que describes, pues para el desplazamiento, ¿no? Pero no es necesariamente su pues único uso y
Un
como
coche.
su único uso. Entonces, en realidad, si nos vamos un poquito así como a la historia, pues más concretamente, ahora sí, en la parte de la movilidad, pues había como precursores, digamos, estirando ya bastante la liga, pero como cierto tipo de máquinas simples, como serían los antiguos remos, que a lo mejor alguna pintura o alguna imagen te llegue a la memoria de que básicamente había cierto tipo de embarcaciones donde al no estar propulsados por el viento o no únicamente a través de esto, pues requerían de la fuerza humana pues para hacer algún tipo de trabajo, pero que es, digamos, sí hubieron algún cierto tipo de motores complejos en la antigüedad, pero que en lugar de utilizar combustibles como los que vamos a describir eventualmente, requerían más bien como la energía humana, o también era común el caso de la energía animal, eólica o hidráulica. Entonces, había cierto tipo de motores muy, muy simples que eran, por ejemplo, cierto tipo de tornos que eran arreglos de cuerdas y poleas. De tal manera que este tipo de motores simples se utilizaban, por ejemplo, precisamente en barcos de la antigua Grecia o en estas llamadas máquinas de asedio que se usaban en la antigua Roma, que para las personas que hayan alguna vez tenido la oportunidad de jugar el videojuego de estrategia en tiempo real, Age of Empires, pues tendrán como una noción más, ¿no? De cómo era este tipo de maquinarias. Y eventualmente,
Un asedio es cuando se rodea un lugar y se evita que la gente de ese lugar pueda salir y eventualmente se rindan por que no pueden conseguir recursos, algo así.
sí, o sea, asediar creo que sí es concretamente cuando tienes un tipo de, por ejemplo, de, sí tiene un término, no me acuerdo si una muralla o es una fortaleza. O sea, las fortalezas son el tipo de estructuras que tienen que ser asediadas para poder, pues, destruir sus fortalezas, ¿no? Entonces había máquinas
Cualquier,
como,
no cualquier estructura se puede
ajá.
asediar
Entonces,
por
no cualquier
definición.
técnica de asedio era una máquina, pero sí utilizaban herramientas o
El
máquinas simples
asedio.
como lo primero era a lo mejor podías tal cual pegar una escalera, ¿no? Y tratar de brincar al otro lado, pero obviamente eventualmente reforzaron las murallas para que no solamente fuera una barda, sino que sobre el perímetro de la su pues barda, digamos, perimetral,
La superficie.
hubiera caminos en donde posiblemente tenían arqueros o cosas así, ¿no? Tanto para la vigilancia como para la defensa y ataque si fuera necesario, ¿no? Entonces, eventualmente se fueron haciendo cada vez más complicadas ese tipo de maquinarias a tal punto que eran casi edificios móviles en donde tenían dentro un sistema tipo ariete donde precisamente, o sea, técnicamente hablando eran motores pero que la fuerza que movía a estos es precisamente la humana en este caso, ¿no? En el caso de estar
Ajá.
adentro. Muy posiblemente en la parte exterior sí requirieran de animales para poder impulsar este tipo de maquinarias. Y no sería, digamos, continuando con la historia, hasta la llegada de la revolución industrial, o justamente al revés, la invención de la máquina de vapor por James Watt, aproximadamente ahí en los 1700 y unas cuantas, o sea, ya prácticamente llegando a los 1800, fue lo que impulsó, lo que permitió el origen de lo que llamamos ya en retrospectiva la revolución industrial, donde ya la energía pasó de ser la energía humana o animal, o a fin de cuentas, pues es lo mismo, porque la gente olvida que somos animales, y eventualmente ya con la máquina de vapor, pues esto no, o sea, esto pasó como a un segundo plano. Y potencialmente recordaremos pues que tarde o temprano se inventó los motores, que ahora su fuente de energía no era de naturaleza hidráulica como lo sería el vapor, sino ya concretamente la parte eléctrica. Entonces, en realidad, a grandes rasgos, esto estamos, o lo que acabo de decir es una manera de explicar cómo la evolución desde los precursores hasta los motores modernos, pero pues no habría como especificado concretamente qué es lo que vendría a ser pues un motor. Entonces, un motor ya concretamente tiene su naturaleza o viene dado cuando está o formando parte de una máquina. Entonces, habría también eventualmente especificar cómo se define tecnológicamente hablando lo que es una máquina, pero básicamente el motor es la parte sistemática de una máquina, que es precisamente la que hace funcionar al sistema de esta máquina, pero su función particular, que es la que le distinguiría de cualquier otra parte de la misma máquina, es que su función es transformar algún tipo de energía, concretamente en energía mecánica. Cuando inicié esta explicación, dije que no era necesariamente del movimiento en el sentido de desplazarte. O sea, una máquina no tiene necesariamente que tener la función de moverte del punto A al punto B, pero sí tiene que traducirse en energía mecánica que sea
Mecánica.
capaz de realizar un trabajo. Entonces, bien puede estar
Ajá.
en el mismo lugar sin que haya un desplazamiento de la máquina misma, y aún así seguiría siendo un motor, ¿no? Entonces, los
Sí.
distintos tipos de motores a lo largo de la historia comparten eso, ¿no? Que son partes de una máquina que transforma la energía en energía mecánica, y lo que les diferencia ha sido el tipo de energía que ha alimentado, digamos, a ese motor. Entonces, cuando lo vemos desde el punto de vista únicamente de la máquina, es verdad que en realidad pues prácticamente todos los motores que pudieras pensar, el último tipo de energía antes de ser energía mecánica es energía eléctrica. Sin embargo, en nuestras sociedades súper complejas, que en comparación con la época medieval, o prehispánica o etcétera, pues en realidad antes de tener energía eléctrica tenemos un buen de energías previas que tarde o temprano se transforman en energía eléctrica por cuestión de justamente haber no solamente inventado el motor eléctrico y varios digamos invenciones que fueron necesarias para que un aparato de esta naturaleza estuviera en nuestra civilización, sino que también es un tema de la eficiencia tanto de transporte como de almacenamiento. Pero quiero enfatizar pues que a pesar de que, por ejemplo, tu coche sea eléctrico, la electricidad es como su forma de energía, penúltima forma de energía antes de ser energía mecánica. Y lo que importa para que le puedas categorizar, como está ahorita pues muy de moda, como pues en un medio de transporte verde, por ejemplo, o limpio, o ecológico, o cualquier adjetivo que le puedas agregar, pues no es nada más que funciona a punta de electricidad, si me explico, sino cómo se
Sí,
originó.
¿cómo le hace para transformar la energía de cualquier tipo en energía eléctrica
Ajá,
y después en
exactamente.
mecánica?
Entonces no es lo mismo usar energía fósil para generar energía eléctrica y alimentar el motor de un coche que fuera eléctrico, por ejemplo, o cualquier otro tipo de motor, a directamente usar energía solar, eólica, nuclear, que nuclear son de muchos tipos, pero quería hacer ese énfasis, ¿no? De que por cuestiones de eficiencia, muy posiblemente pues tu motor vaya a ser directamente utilice energía eléctrica, pero que eso no es la última parte de la historia. Ahora,
Oye,
sí.
y ahorita que mencionabas esto acerca de la eficiencia,
Ajá.
si alguien ahí con mucho tiempo libre y muchos gatos
Ajá.
pusiera a correr en una de estas rueditas de hámster, güey, aunque no fuera lo más eficiente del mundo,
Ajá.
pero sí podría alimentar un motor pequeño.
Pues justamente lo que describí primero, o sea, todavía no podríamos analizar esta obra maestra de la música contemporánea en una época particular, porque un motor, como ya expliqué, no tiene que por qué ser eléctrico, ¿no? Entonces, bien podríamos hasta este punto estar hablando de que a lo mejor, así como ciertas sociedades tuvieron que recurrir, por ejemplo, al uso de bueyes de carga, ¿no?
Esclavos.
Bueno,
Ah, no, sí, también.
sí, todavía eso es más, un poquito más. No, de hecho,
Más
no es tan
para
contemporáneo. O sea, desde Egipto y seguramente antes, ¿no? Pero concretamente me refería a que no tiene que ser un motor eléctrico, ni un motor eléctrico de moderno, ni de combustión.
Un molino, ahí que tienen un burro dando vueltas.
Ajá. O sea, el molino sería la máquina y la parte que transforma justamente la energía, ¿cómo se dice? De biomasa, incluso se le llega a denominar en ocasiones. O no recuerdo el término, pues, pero que viene de origen biológico, se transforma en movimiento. Entonces, la parte esta que si visualizas un molino, seguramente te imaginas que adentro del molino o por la parte exterior, pues tiene como estos, como palancas, ¿no? Como si fuera un engrane de donde, pues, puedes amarrar algún animal de carga o así y empujarlo. Entonces, esa parte en concreta del molino sería el motor, mientras que todo el molino sería la máquina. Entonces, por
La
eso,
máquina.
pues, yo necesitaría saber, y ahí es donde quizá tengas más experiencia al respecto, si tú analizas la historia de este tipo de sistemas, sea un molino u otra cosa, pues depende de dónde te encuentres geográficamente en aquel entonces, a qué animales de carga podías acceder. Ahora, yo no sé cuál es la historia como biológica de los gatos y si ahí me comentarás si tendrá algún parecido semejante a lo que pareció con los perros, por ejemplo, que fue hasta que hubo una coevolución, ¿no? Con el mismo ser humano que se derivó en este tipo pues especies. De los gatos no lo sé, pero lo que quiero llegar con esto es: no sé de dónde son originarios los gatos, como para analizar qué civilización pudo haber dicho, pues esto es lo único que hay. O sea, no tenemos, ¿cómo se llaman los tipo mamíferos de escala, pues mediana? O sea, como vacas, bueyes, toros, no sé cómo se llaman ese tipo de especímenes, pero si carecías de eso y ya habían inventado algo que se fuera tipo derechos humanos, pues a lo mejor sí requerían a
Oye,
cualquier
oye,
animal.
y ya estirando un poco o mucho la liga.
Ajá.
Ni sin justificar ni nada, pero tal vez, bueno, no tal vez, voy a sonar culero, pero Técnicamente también se podrían quemar, ¿no?
Ah.
Y la energía calórica, pues, transformarse.
Sí, pero habría que hacer. Bueno, esta gente, pues, sería lo que les interesaría sería la eficiencia térmica, ¿no? No tanto si es bueno o malo, ¿no? En aquel entonces, pues, nada que ver.
Ajá.
Pero la verdad no sé, o sea, no sé cuál es el calor, no sé cuánto calor puede producir la combustión de un gato comparado con mantenerlo vivo. O sea, yo mi hipótesis sería que es más eficiente tener muchos gatos vivos y alimentarlos de, pues, de lo que sea que se alimentaron los gatos en aquel entonces para hacer algún tipo de movimiento. Porque cuando checas el diccionario del término de prender, tal vez desconozco si es como específico del español mexicano o si se comparte en muchos países, pero es verdad que cuando dices prender suena a encender, ¿no? Lo usamos como sinónimo de encender, como prende una estufa, prende la leña, prende. Pero prender, o sea, el primer uso, la primera acepción es sujetar o agarrar. Por eso si dices
Simón.
para que mis gatas prendan los motores, tal vez sí se refiere literal a que sujeten los motores, ¿no? Para que mis gatas sujeten los motores. Entonces, ahora está hablando del mambo.
Súbele mambo para que mis gatas. Zúmbale mambo para que mis gatas prendan los motores. Tal vez les está gritando, ¿no? Ahí y les está dando chicotazos, güey.
Sí, pero justamente el mambo es un género musical y de danza que se desarrolló originalmente en Cuba. Entonces ya nos podría dar una idea de, no necesariamente, pero por lo menos restringir temporalmente a partir de qué momento podría haber tenido sentido, porque resulta que la palabra mambo es un, ¿cómo llamarle? Un afronegrismo, o sea, que supongo que ya del mismo nombre ya se va entendiendo como qué es, ¿no? Pero se denomina afronegrismo al vocablo que es, pues, de la lengua española, que proviene de cualquiera de las lenguas del África negra. Ahora, tengo la duda de qué parte del África es negra, pero parece que es sinónimo del África subsahariana. Entonces, eso ya nos da como una noción de que es como, pues, una palabra que puede venir de esta mezcla, ¿no? Del África subsahariana con la región de España. Y de manera que el mambo es, pues, como bastante similar a otros géneros musicales, precisamente afroamericanos, ya, como lo sería la conga, la bomba. Bueno, creo que ya la regamos porque el algoritmo no va a distinguir el género de otro tipo de contenido, tipo tutoriales de cómo hacer explosivos. Y creo que ya la volví a regar porque ya usé dos palabras que le van a dar ansiedad al algoritmo.
Pero nos referimos a explotar la
Ajá,
mente,
sí, pero explícale eso al algoritmo.
güey.
Y bueno, también otros géneros como el tango, digamos, es la cumbia y el candombe. Entonces están como emparentados musicalmente hablando el mambo. Y sí se puede datar, al menos no necesariamente su origen, así como que preciso, pero sí se popularizó por ahí de los 1930. Y creado, bueno, se supone, ¿no? Que la historia narra que sí fue creado a final de ese año y se sabe hasta quiénes lo impulsaron y cómo fue, o sea, supongo que será como una historia pues bastante extensa, pero también eventualmente pues llegó hacia México porque pues hay una migración entre pues Cuba y México que es bilateral, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Pero curiosamente, eventualmente llegó a Nueva York durante los años 50. Y no me parece que un poeta de este calibre lo haya hecho, digamos, así nada más al ahí se
Al
va,
azar.
al azar, porque justamente tendríamos que analizar, pues, el origen de la palabra yankee, que está
Ah, mira, mira,
relacionado,
todo está
todo
conectado,
está
güey.
conectado, o sea, por favor, Suso, o sea, es que este tipo de canciones pasan desapercibidas, la gente piensa que nada más es para perrear y ya, o sea, no, o sea, esta era, tenía completamente otra intención el autor, seguramente, porque
Sí,
justamente,
nos estaba contando acerca de la
exacto,
migración, de la evolución de
o
los
sea,
motores, y esto solo en la primera
en
estrofa.
una sola estrofa te dijo
Y se
exactamente.
está, y en la primera frase se está filosofando acerca del yo.
Ándale.
¿Quién es él? Daddy Yankee, soy yo.
Exactamente, ¿no? Porque resulta que justamente en países de América Latina y en España, la palabra yankee designa a lo relacionado, pues en general con Estados Unidos, pero que específicamente se refería a los que habitaron la colonia de Nueva Inglaterra. Y pues en esa zona de Nueva Inglaterra, si ya lo ubicas así como pues en el mapa, tampoco me voy a así aventar digamos, a decir que directamente tiene que ver pues con Nueva York, pero sí tiene una proximidad porque está justamente esta región localizada al noreste del país y lo que era el territorio de Nueva Inglaterra es lo que hoy en día está integrado pues por los estados que son seis: Maine, Nueva Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island y Connecticut. Y entonces en realidad está bordeada, digamos, por lo que sería, por una parte el Océano Atlántico, por otra, pues Canadá y el estado de Nueva York. Entonces yo tenía, quizá incorrectamente, o no sé, la gente nos podrá hacer una aclaración, de que Yankee específicamente se refería a la gente, pues, no quiero decir nativa porque eso ya es ya implica connotaciones. Sí, pues cómo vas a hablar de nativo y Estados Unidos, es peligroso. Pero con Nueva York, entonces quizá nos esté haciendo referencia porque ya ves que al inicio decía que quizá eran dos personas en la conversación.
Sí.
Quizá una de estas personas pues esté justamente en el área de donde se popularizó el
El mambo.
mambo y nos da más o menos una temporalidad de los años 50. O sea, todo está conectado. Ahora, lo de los gatos, pues yo no sé cuántos caballos de fuerza tiene un gato o en qué otro contexto pudiera hacer, ¿no? Pero no sé si nos ibas a contar algo sobre esta especie en particular.
Sí quería mencionar unos datos que tengo por aquí anotados, pero más adelante, ahorita lo que preguntabas acerca del origen de los gatos, lo que puedo mencionar es que hay algunos estudios que indican que los gatos, son originarios del Oriente Medio y de Egipto. Y que convivían con los primeros agricultores hace unos 10.000 años aproximadamente. Esto basado en estudios de ADN encontrados en sitios arqueológicos. O sea, encontraban osamentas de humanos ahí en tumbas en Egipto. Y también pues, se iban encontrando esqueletos de gatos que los iban enterrando también junto con sus posibles dueños. Y ya con el análisis genético, pues iban revelando todos estos datos de temporalidad.
Ok, estaba justamente tratando de investigar si aparte de solo existir, como muchas especies aspirarían a ser, si se les había dado un uso desde la perspectiva antropocéntrica, ¿no?
Sí, utilizarlos como recursos para bestias de carga.
Y no encuentro así concretamente pues algo que haga referencia a eso en particular, Pero primero,
Es que la historia es de quien la gana,
sí, o
güey.
sea, si los gatos.
Si lo buscas, ajá, los gatos nos ven a nosotros como bestias de carga, güey. Por eso en nuestra historia no encontramos a los gatos como bestias de carga.
Sí, eso se puede ser. Pero sí se usaban
Ellos
para.
ganaron la victoria. Ellos ganaron la victoria.
Pero sí se.
Ellos ganaron la guerra, güey.
Ándale. Pero a fin de cuentas sí se han utilizado para cazar ratones, ¿no? Ese uso sí se les ha dado.
Sí.
Pero aparentemente también ciertos usos, o sea, en la antigüedad me refiero, usos médicos y hasta alimenticios, donde se supone que la medicina medieval. Por más incongruente que suene eso, pero recordemos que
Era muy
la
moderna.
medicina como la conocemos tiene el adjetivo implícito de medicina científica. Y hay una historia de eso que ahorita a lo mejor no tiene mucho que ver, pero sí se tiene que especificar de qué medicina estamos hablando,
¿Qué
¿no?
medicina?
Y pues básicamente
Ajá.
antes usaban varias partes de los gatos para preparar ungüentos y medicamentos. También los excrementos estaban como parte de la preparación de ciertas recetas que según funcionaban para la caída del cabello o curar la fiebre. Incluso se supone que hasta la epilepsia, o sea, le asignaban como muchas cosas. Y ya si lo ves como material. Como materia, pues sí es verdad que la grasa y la médula del gato, se utilizaban como en ciertos preparados para curar o intentar curar la artritis y otro tipo de dolencias. Y la carne, pues se usaba para curar dolores, pues de espalda, ¿no? Según no sé si también para dolores de estómago porque tenían hambre, pues tal vez, eso lo desconozco.
Creo que fue lo último que se les ocurrió. Pasaron por todo lo demás, menos para consumirla.
Pero sí, o
Dijeron,
sea,
ah, no, carne de gato, qué
es que
asco.
justamente
Mejor
sí.
hay que comernos su caca y tal vez nos podamos curar de algo.
Sí, o enfermar de otra cosa, ¿no? Pero sí, o sea,
Ajá.
sí está registrado, ¿no? Que en los periodos de hambre sí se llegó a comer, pues, carne de gato, ¿no? Y que era un recurso que tenía. Pues la ventaja de pues ser barato y fácil de encontrar, o sea, porque en aquel entonces
De ahí
sí,
viene la frase barato como la carne de
ah,
gato.
nunca la había oído, pero supongo que sí, ¿no?
No
Venía,
mames.
venía, era una frase del francés, ¿no? Así de, o sea, traducida del
Sí.
francés, de la época ya de que cuando la gente te decía, pues que comas pastel y te enojabas. Y hacías una revolución
O una guerra.
y todos los demás países te empezaban a seguir y sí, cosas, ¿no? De que ¿qué más hacías en aquella época?
Problemas de primer mundo de aquel
De,
entonces.
ajá, del que era en aquel entonces el primer mundo. Pero sí, o sea, por más que estaba como revisando, no, concretamente no tengo ninguna noción de que tal cual. Pudieras, creo que eventualmente lo querías mencionar, porque pues para usar un animal de esa naturaleza, creo que implícitamente va el hecho de que lo domestiques de alguna manera, ¿no? Porque los gatos no son como precisamente conocidos por seguir tus instrucciones o estar limitados en una zona. O sea, mientras que los animales de carga en los que puedo pensar, que sí se habrían utilizado en molinos o cosas así, sí tendrían que estar en algún grado de domesticación para que pudieras ponerle, no sé, un alimento enfrente e intentándolo seguir.
Un esclavo está domesticado.
Híjole, no sé, Suso. Creo que la gente ni siquiera se atrevería, digamos, a cuestionárselo por
Bueno,
las implicaciones éticas, ¿no? Pero
lo pregunto porque muchas veces antes pasaba que en las batallas, cuando los soldados perdedores se los llevaban, el bando victorioso los utilizaban como esclavos, justo como mencionabas, para, por ejemplo, estar moviendo los remos en los barcos.
es que yo diría que sí,
Entonces.
entiendo, pero yo pienso que Nunca se les llamó directamente domesticación de esclavos, pero sí hacían exactamente lo mismo porque se les adoctrinaba, ¿no? O sea, había un proceso en donde te daban la libertad de o sumarse a la religión en turno
O morir. Pero tú
pero tú tenías
escoges.
la libertad, Suso, o sea, ¿no? Sí,
Sí.
no, la verdad no sé.
Pero mira, justo la siguiente línea dice que se preparen, que lo que viene es para que le den duro. Y seguramente ahí sí les iban a dar unos buenos latigazos a las gatas
Ajá.
para que comenzaran a desplazar
Sí, sí, sí.
esa palanca, ese inmovilizar el motor
Lo que me da
o no sé.
curiosidad es por qué específicamente usaría gatas y no gatos. O sea, tendrán algún...
Porque los gatos son más huraños, güey. Los gatos se
Ah,
escapan.
es que es justamente lo que te iba a lo que me hacía referencia, que hay unos gatos que... Pues no, ni siquiera teniéndolos en casa se quedan ahí, ¿no? Son las gatas las que no se van.
No al 100%, pero
Me
digamos
refiero a como
que
una.
hay un porcentaje más
Sí,
alto.
como una tendencia lo suficientemente significativa en lo estadístico para notar que más probablemente un gato
Sí.
macho no se quede en un sitio particular, ¿no?
Sí.
Ah, bueno, pues eso
Sí.
pudiera dar una idea de por qué. Ahora, para que les den duro, pues, ¿cómo crees? De un latigazo desbaratas un gato, ¿no? O sea.
No sé qué tipo de látigo. Tampoco está mencionando que les van a dar latigazos. Solo dice que les van a dar
Ah,
duro.
pues a lo mejor, ya ves que en León le dicen duro al chicharrón.
Ándale. Les van a dar chicharrón de puerca.
Chicharrón de puerca.
Bueno, mira, pues vamos a ver qué dice la siguiente estrofa. A ver si nos da más pistas.
Okay.
Mamita, yo sé que tú no me vas a quitar duro. Lo que me gusta es que tú te dejes llevar duro. Todos los weekends ella sale a vacilar duro. Mi gata no para de janguear porque... Y nos deja ahí con puntos suspensivos, güey, para llegar a al
Es que
coro.
es un
Entonces.
cliffhanger, ¿no? No deja de cliffhanger.
Sí, como janguear.
Ajá.
Ahorita llegaremos a esa parte. Pero dice, mamita, yo sé que tú no te me vas a quitar.
Okay.
Ahí. No sé, güey. ¿Qué tal si en algún momento tiene parálisis del sueño? Y se le subió el muerto. Y siente que no se le va a quitar, o literalmente lo tiene ahí encima
Pues no.
a su mamita.
Pues no sé, en los años 50, cuando, bueno, a ver, dejaba, no, no estoy del todo.
Cuando Madonna era virgen y John Travolta en el piso daba vueltas.
Ándale. Y cuando
Esos
Freud,
eran los 80.
me equivoqué por 30 años. No, o sea, me refiero a que tengo entendido, y, o sea, mi nivel de entrenamiento en cuanto a teoría psicológica de Freud y sus sucesores, pues es muy limitada. Pero tengo entendido que sí era el personaje que hablaba sobre todos estos tipos, vínculos entre los hijos y la madre, ¿no? Que es digamos, lo primero que se me vendría a la mente, ¿no? Y por otra parte, o sea, como que tú no me vas a... Yo sé que tú no me vas a quitar. No sé, no, no estaría tan relacionado con lo que mencionabas de yo sé que tú no te me vas a quitar, ¿no? Ahí sí estaría más de acuerdo en lo que tú mencionas. Y ahí tendríamos que estar hablando ahí de quizá de súcubos y
Ah,
íncubos.
pero ya está consciente de que se va a mantener ahí.
Sí, está consciente, pero no implica que esté, por ejemplo, ni al lado, ni encima, ni sobre, o sea, simplemente cerca, ¿no? O sea, puede ser, ¿no? Y la parte de duro también no sé si sea nada más como para, ¿cómo decirlo? todas esas líneas, las primeras tres, la de que terminan en quitar, llevar y vacilar, o sea, a ver, pues tampoco es como que sean las rimas más complejas del mundo, ¿no? Que todo termina en ar o er o ir, pues ya, o sea, cualquier rapero te va a decir que eso ya se la sabe. Entonces, no sé si,
¿Cualquiera? ¿En cualquiera, seguro?
bueno, está bien, me aventuré mucho a decir eso. Entonces, no sé, no sabría con esa sola línea, pero la siguiente dice: lo que me gusta es que tú te dejas llevar. O sea, me confunde todavía más, ¿no? O sea, cuando tú dices.
Sí, porque está ahí teniendo una contradicción
Ajá.
de que no te vas a quitar, pero le gusta que se deja llevar. Entonces probablemente la está cargando, si no se le va a quitar, pero también se deja llevar.
Okay. Ajá, o sea que
Sí,
aparte.
así la tiene como garrapata, güey, en la espalda.
Ya. Esa es una posibilidad. Esa es una posibilidad. Porque sí, o sea, es como que ya admitió que no tiene de otra. Quizá tenga alguna enfermedad, quizá, sabes, que no pueda realmente caminar. Y a pesar de eso, dice que le gusta que se deje llevar, en el sentido quizá de que podría estar, aparte de hacérselo inevitable, o sea, aparte de que no puede no hacerlo, podría estárselo complicando, ¿no? O sea, moviéndose, quejándose.
Piensa esto.
A ver.
Hermanos mellizos, güey. Lo tiene pegado.
Ok, no lo había visto así. No sé, pero se llaman así de hermanos mellizos, tiene otro nombre, ¿no? O sea, cuando la gente que literalmente, pues, coloquialmente dices que nacieron pegados, son los siameses, ¿no? Más que
Ah, mira,
los
siameses.
gemelos. O sea, sí son gemelos cuyos cuerpos siguen unidos después del nacimiento. O sea, serían los siameses. Entonces, imagínate qué pesado, en el sentido más explícito de la expresión, que tu gemelo no quiera caminar, o, ¿sabes? O sea, es como de, a ver,
O
¿cómo
no
le
pueda,
haces?
güey. Bueno, no. Que no pueda,
No quiera.
pues ya como sea, tú te acostumbras.
Ok.
Y ahí le buscas el modo, pero, o sea, si sí puede y no quiere, que se le hinchen sus huevos, güey, y que no quiere caminar.
No, sí
Sí,
está.
qué desmadre. Pero mira, la siguiente línea dice: todos los weekends ella sale a vacilar, güey. Entonces, o sea, que ya se decida, ¿no? No se le va a quitar, pero sí se deja llevar, pero los fines de semana se sale a vacilar.
Sí, pero lo de que todos se sale, quizá no sabemos si eso sí le guste o no. A lo mejor también se está quejando de que le guste salir de fiesta a un
Y
hermano.
no lo invita.
Pero, pues, o sea, no, to todavía no lo todavía que no pueden oír y no lo invita.
Ajá.
O sea, no, eso sí estaría muy.
A lo mejor, fíjate, ¿qué pasaría si hermanos siameses, güey, van a la escuela y uno reprueba?
Ah, pues. Híjole, pues abres un hueco en el salón para que uno
¿Y si los
esté.
salones no están, no son contiguos?
Pues no sé. Ahora, digo,
Creo
esto,
que
lo siguiente nos puede dar una idea de por qué a lo mejor la sociedad no ha tenido que resolver esos dilemas. Digo, eso no es del todo cool lo que voy a decir, pero pues aparentemente el porcentaje de supervivencia de gemelos siameses oscila entre el 5% y el 25%. Entonces, muy probablemente, pues está complicado, ¿no? Ahora, eso es que nazcan, pero porque, por ejemplo, aproximadamente las estadísticas que estoy revisando es que sucede en uno de cada 200.000 nacimientos aproximadamente, y que de esos, que en principio son relativamente pocos, aproximadamente el 50% de los casos nacen muertos. La verdad no especifica si los dos o uno, porque estaría muy creepy, o sea, pero no quiero preguntarme eso en este momento. Pero el punto es de que lo siguiente sí me parece interesante. Me invita a pensar que hay una explicación, que más bien quizá no la sepamos, pero sí, sí se sepa, que aproximadamente de ese porcentaje, el 75% de los siameses son del género femenino. O sea,
¿A poco
pues
sí?
según sí. O sea, si sí hay una.
Bueno, de los siameses,
De los siameses nacen.
que se
Ajá, de
desarrollan.
los siameses que se
O
desarrollan.
de los nacimientos de
No,
siameses.
de los que nacen, o sea, nacen el 75% siendo del género femenino. ¿Sí?
Okay,
Y luego,
independientemente
ajá, y
de.
luego se especifica de que una vez que naces, el porcentaje de supervivencia, que no tengo una curva de en qué, hasta qué edad o así. Pero oscila entre el 5 y el 25%. O sea, todo es complicado si nace siendo siamés. O sea, es muy complicado. Pero si sí hay fotografías de siameses, pues niñas, pero no me ha tocado ver adultas, por ejemplo, ¿no? No digo que no las haya. Y ahora ten en cuenta que nacer siamés no implica estar unidos en una. ¿Cómo decirlo? Una parte concreta. O sea, hay gente que comparte cadera, estómago. Quizá la gente piense primeramente en la cabeza, ¿no? Pero no es necesariamente el caso.
Sí, cualquier parte del
Y,
cuerpo.
ajá. Y pues sí, sí se estudia como cualquier otra cosa, ¿no? Que es susceptible de, pues, estudiarse. O sea, hay hasta clasificaciones. O sea, si son simétricos. O sea, si presentas siamés simétrico o asimétrico. O sea, porque a diferencia de quizá lo que pudiera sugerir el nombre, los gemelos que son unidos simétricamente son los más raros. O sea, y son los que plantean desde el punto de vista médico la mayor incógnita. O sea, en el sentido de que no es muy frecuente y es, pues, por lo mismo muy excepcional.
Tus estadísticas no indican cuáles son los que son más fiesteros, porque justo nos habla de eso, güey, si los simétricos o los asimétricos se salen más a vacilar.
Sí, no, no, esa simetría no la menciona, ¿no? Estaba intentando tratar de averiguar si, por ejemplo, porque tengo noción de que sí ya hay cirugías exitosas para, pues, ¿cuál será el término médico? Desacoplar sus cuerpos, no, no sé, porque, pues, eso nos podría dar una idea de que también.
Modularizar.
Modularizar también, no lo sé. Porque estamos viendo que tendría que ser por lo menos posterior a la invención o la creación del mambo, pero no tenemos una cota superior. O sea, quizás sea previo a la primer cirugía exitosa, ¿no? De siameses. Seguramente sí está, digamos, esa información, porque si investigas. Pues sí hay consecuencias de la separación incompleta de los dos, de las dos personas, de los dos individuos que estén sometidos a una operación de este tipo. Pero sí, o sea, habría que investigar como más concretamente cuál fue la primera cirugía exitosa y de qué tipo fue y todo, ¿no? Pero seguramente no fue, tampoco no fue hace mucho. ¿Cómo ves? Sí, ¿no? Quizá.
Pues no sabría decir justo en este momento, pero mira lo que dice la siguiente línea, güey. Mi gata no para de janguear porque, ¿sabes qué es janguear?
Pues es técnicamente es un pochismo, ¿no?
Ajá, eso hay una combinación de español con inglés.
Ajá.
Pero
Sí,
por lo que
este.
revisé, tenía que ver más con el español de Puerto Rico que con el español mexicano.
Sí, sí, sí.
Y pues nos habla acerca de reunirse con los amigos para hacer un despitorre, güey, y una fiesta.
Okay.
Una reunión de una convivencia.
Sí, revisando como el diccionario, sí menciona que concretamente en Puerto Rico se usa y que hay otros, hay términos relacionados como el de vacilar. Que ya no me acuerdo si ya lo mencionó. Sí, ¿no? Todos los weekends ella sale a vacilar. O sea, en Puerto Rico tiene una connotación pues muy concreta, ¿no? Pues es salir de fiesta, como lo
Sí,
sugiere.
y no, no.
Pero.
No se
¿Y no
detiene,
qué?
no para de hacerlo, güey.
Okay.
Entonces es
Eso está.
¿cómo se llama esta canción mexicana? La de la Chona.
Ajá. O sea, me estás diciendo que
¿Me
gasolina.
estás diciendo que existe un multiverso?
Estás diciendo que existe un multiverso. Y que la gasolina es en Puerto Rico, es lo que la
Es el
chona.
combustible para que la chona no deje de bailar. Y la chona se
Ok.
mueve al ritmo que le toquen.
Sí, no, no, no sé. También estaba revisando a ver si hubiera algún tipo de condición en la que la gente en serio no pudiera dejar de estar yendo a fiestas, ¿no? Y no sé, solamente encontré cosas así como el síndrome millennial, salir de fiesta o quedarse en casa. O sea,
Sí.
yo creo que es más bien como el FOMO,
Pues ahorita ya con TikTok se la pasan bailando también.
sí.
Pero pues esto es previo a TikTok.
Sí, pero toda esa gente que se la pasaba igual, así cada 8 días,
Bueno, pero
saliendo
también
de.
antes no es como que tuvieran otras métodos de distracción.
Ah.
Eran pocas las opciones y por eso pues, se iban a vacilar. Mira, la siguiente estrofa dice, ya viene ahora sí la parte del coro, a ella le gusta la gasolina y responde otra persona, dame más gasolina. ¿Cómo le encanta la gasolina? Y le vuelve a responder, dame más gasolina. A ella le gusta la gasolina. Responde nuevamente, dame más gasolina. ¿Cómo le encanta la gasolina? Dame más gasolina, güey.
Daddy Yankee. Cráneo. Sí. Ay, bueno.
¿Qué es la gasolina?
Pues. Ok. Esa está bastante amplia de responder, pero bueno, lo primero es que es un tipo de combustible, ¿no?
Okay.
Que el combustible, pues, es cualquier material que sea capaz de liberar energía. Muy concretamente cuando se oxida, que ya en alguna ocasión me parece que en el de la chispa adecuada especificamos pues que la oxidación era una reacción química donde suceden ciertas cosas, pero en particular en la reacción de combustión sucede la liberación violenta del desprendimiento de calor, que también tuvimos oportunidad ya de mencionar que el calor es a la vez un tipo de energía. Y el mecanismo por el cual se transfiere este tipo de energía, o sea, tiene al menos estas dos acepciones, que digamos a veces se confunde o no se toma en cuenta, más porque en el lenguaje popular, en coloquial, pues la gente lo relaciona directamente, que no es que no tenga relación, pero no es directamente, pues una alta temperatura, ¿no? Menos cuando la gente dice tengo calor, o sea. Ni la gente, ni los objetos, ni la materia puede tener calor en el mismo sentido que el trabajo, en el sentido físico, que ya también alguna vez lo mencionamos aquí, es un mecanismo de transferencia de energía o de conversión de energía, concretamente de energía mecánica. Bueno, o que termina siendo energía mecánica, ¿no? O sea, hay una relación entre, por ejemplo, la fuerza que empuja a algún objeto y la velocidad y, por lo tanto, la energía cinética que este objeto, pues, adquiere, ¿no? Entonces, Por lo mismo, no puedes decir, digamos, en el, la acepción energética o en la acepción física, no puedes decir tengo trabajo. No es algo que se acumule, ¿no? El trabajo es lo que, el mecanismo en el cual se transfiere la energía. Entonces, dicho de esto, a lo que iba, pues, es de que un combustible no es que tenga energía, ¿no? O que tenga almacenada energía, sino que en el proceso de esta reacción química
Se libera.
sucede se libera. Bueno, quería evitar la parte como se libera en el sentido de que no es como que estuviera
Ahí guardada.
guardada en el sentido estricto, ¿no? Sino que no había energía y sucede una transformación, una reacción química, y como resultado se transforma la energía, ¿no? Entonces, sí se libera en ese sentido de que, pues, pareciera que estaba ahí encerrada, guardada, pero en realidad no había energía ahí hasta que sucede la reacción química, ¿no? Lo que podías tener era materia, y justamente hay una relación entre materia y energía, pero en este caso ciertamente no es de esa misma naturaleza, porque si no ya hablaríamos de una reacción, por lo menos termonuclear. Pero el punto aquí es de que es en el proceso de la energía, perdón, en el proceso de suceder esta reacción química, que hay una diferencia entre la energía inicial y la final, pues, ¿no? Y tiene esta característica de que no es nada más que puedas extraer energía de esa reacción, sino que sucede de manera violenta y normalmente suele ser violenta en un sentido no solamente pues antropocéntrico otra vez, sino que en un sentido temporal. O sea que se libere mucha energía en poco tiempo. ¿Sí? O sea, cuando se habla de una liberación violenta suele referirse a un con gran potencia, que la potencia pues no es otra cosa más que la energía por la unidad de tiempo en la cual se transfiere dicha energía. Entonces, ya cómo se relaciona eso pues con un motor. En principio, puedes tener un motor del tipo térmico, donde justamente la fuente de energía directamente, antes de que ya sea energía mecánica, pues es energía térmica, como lo sería justamente pues la anterior, digamos, máquina de vapor, ¿no? El vapor de agua, la máquina de vapor de agua, o etcétera. Entonces, la gasolina en ese sentido es un combustible, pero la diferencia es que es derivado de, pues en este caso es derivado del petróleo, porque es un producto que se obtiene de y concretamente se hace por, pues a grandes rasgos, en un proceso de destilación, donde la destilación también recordemos que, pues, en el caso concreto de cosas como, no sé, el tequila, digamos, regresando a lo de las denominaciones de origen que mencionabas, se extrae justamente el alcohol que ya estaba presente dentro de una cierta mezcla. Lo que pasa es de que por métodos físicos, en este caso, que como es la destilación, puedes hacer que aprovechando las diferentes características termodinámicas de los vapores de las distintas sustancias que se encuentren en una mezcla, eventualmente los vapores van a ser más ricos en una sustancia con respecto a la otra. Entonces, haces la vaporización y luego vuelves a condensarlo y puedes incluso volver a vaporizar la misma
De
mezcla.
esa riqueza de vapores, es donde viene el octanaje.
Buena pregunta, no llegué a responder esa, me lo dejo de tarea de qué es concretamente el octanaje. Yo sospecho que sí tiene que ver, y me estoy aventurando a hacer esa hipótesis, ¿no? Lo confirmaremos ya eventualmente. Justamente, si el octanaje, ojo, aquí estoy hablando condicionalmente porque no tengo bien noción de ese concepto. Si el octanaje es una medida de la pureza de la gasolina en este sentido del proceso de destilación, pues resulta que No hay condiciones o limitaciones químicas que impiden que una sustancia llegue a ser 100% pura. No sé si habías, digo, seguramente sí, ¿no? En biología se verá, no sé, en bioquímica o
Mira,
así.
los octanos miden la resistencia de detonación en el combustible, gasolina, por ejemplo. La diferencia entre la gasolina magna y premium es que la magna tiene 87 octanos y la premium 93 octanos. Además, la gasolina premium suele producir una menor cantidad de emisiones.
Sí, pero la pregunta es qué es un octano, ¿no? O sea, sí había una noción de que tiene uno más octanos que el otro. Pero bueno, en lo que revisas, estaba mencionando, ¿no? Justamente de este proceso de destilación, en el cual, a grandes rasgos, imagínate que pues tienes una sustancia que es 50-50 en ¿cómo se llama? En la mezcla, en la fase líquida, y en su vapor puede ser 40-60, ¿no? Entonces ya es más rico en una sustancia que otra. Y cuando lo condensas, el líquido va a ser ahora 40-60. Y puedes repetir el proceso usando básicamente química básica, se puede predecir esto. Vas a seguir teniendo como estas características, pero va a haber un punto en donde, o puede haber un punto en el cual el porcentaje que puede producir un líquido en su fase de vapor es la misma que en la fase líquida, de tal manera que por más veces que sigas repitiendo el proceso, no puedes aumentar el grado de pureza. Entonces, a grandes rasgos, no sé si, por ejemplo, te has topado con el concepto de ir a una farmacia, por ejemplo, y tener alcohol etílico del 96, que no es así como de la cosecha de 1996, ¿verdad? O sea, no es vino para mezclar ahí con tu, ¿cómo se llama?
No se anda fermentando, no se
Ajá,
anda
no es como que sean de...
Simón.
Sí.
¿Y qué pasa
Entonces,
con ese alcohol del 96 o 97 o el porcentaje que sea?
que justamente hay una imposibilidad de tener... El 96 es el grado de pureza, o sea, porcentual.
Sí.
Entonces, no vas a encontrarte, bueno, a menos que me esté equivocando ahorita, pero por los métodos físicos que yo te estoy describiendo, no te vas a encontrar algo así como alcohol del
Alcohol al 100%.
97 o alcohol del 100 grados o del 98. Entonces,
Sí, del 97.
¿sí? Del
Comercialmente.
1997. Bueno, ya se requerirán otro tipo de procesos, ¿no? Pero hay una palabra en donde, por ejemplo, en los vapores parciales, o sea, digamos dentro de ese tema, no me acuerdo si se llamaban aleótropos o no, creo que eso tiene que ver con, te lo queda de ver, voy a investigar, pero o sea, hay un término que hace referencia justamente a una sustancia que llega a ese punto en el cual, aunque lo intentara seguir destilando, su fase de vapor y su fase líquida tendrían las mismas fracciones, parciales de componentes de esa mezcla, ¿no? Eso es a lo que quiero llegar. Entonces ya sí, o sea, continuando con lo de, pues, ¿qué es en primer lugar? La gasolina, pues ya repetí varias veces, ¿no? Que es un derivado en ese sentido del mismo petróleo. Sí tengo la curiosidad de saber como que más concretamente cómo es el proceso de destilación de la gasolina, porque ya vimos que pues, en el caso del tequila pues, calientas una sustancia, ¿no? Pero calentar algo como el petróleo ya vimos que no es necesariamente fácil ni tan buena idea. A lo mejor tendrá pues ciertos límites para poder hacer eso, ¿no? Y en general se obtiene a partir de la destilación directa, en el sentido de que el caso que yo planteaba como del tequila o de otro tipo de sustancias, hay otro tipo de destilación que se le llama la destilación fraccionada, en donde en lugar de hacerlo en múltiples ciclos, o sea, de hacer vapor y luego condensar, vapor y condensar, en la misma columna en donde pasarían los vapores, puedes poner típicamente, o sea, eso incluso en los cursos de química que llevas en física se hace, me imagino que en química sería hasta más evidente que lo hacen, tienen como cierto tipo de caniquitas dentro de un tubo de vidrio, de tal manera que cuando el vapor entra en contacto con esas caniquitas, disminuye su, bueno, cambian sus propiedades termodinámicas a tal punto de que ahí mismo se vuelve tanto a condensar como a evaporar.
Okay.
O sea, sucede múltiples veces la evaporación y la condensación conforme va intentando pasar a esto que se le llama la columna de destilación fraccionada. De tal manera que ahora sí, en un solo pase, digamos, del líquido, puedes tener un grado mayor de pureza solamente por haber hecho eso, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, a grandes rasgos, justamente pues la gasolina es la fracción líquida más ligera del petróleo, que puedes decir, oye, pero pues ¿qué hay más ligero que los gases que están en el petróleo? O sea, exceptuando a los gases que pudieras tener dentro del petróleo. Aquí es importante distinguir, que quizá la gente no lo contemple o no lo haya pensado necesario distinguir, pero hay una diferencia crucial entre pues un vapor y un gas.
Uh-huh.
O sea, tú hablas de vapor de agua, pero, o sea, aunque puedes decir, bueno, es que está como en fase gaseosa o así, sí, o sea, en realidad sí se comporta pues de alguna manera como un gas, pero tiene que ver hasta cierto punto con que por ejemplo, a unas condiciones de presión, volumen y temperatura dada, si baja, por ejemplo, la temperatura, difícilmente a las mismas condiciones de presión se va a convertir en líquido, mientras que un vapor sí. Okay. Esa es la diferencia. Ahora, de lo que dije, quizás si no lo dije con el suficiente cuidado, yo no estoy diciendo en ningún momento que un gas no pueda ser líquido, pero la diferencia es que en lugar de condensar, o sea, que se condense como lo sería un vapor y pasar otra vez a la fase líquida, un gas se tiene que licuar.
Uh-huh.
Se le dice así, o sea, licuar un gas, de tal manera que tienes que cambiar incluso las condiciones de presión, que usualmente puede ser a través de cambiarle el volumen, es decir, compactando el gas, y eso te permite tener sustancias que en principio en condiciones normales, a temperatura ordinaria, a presión ordinaria, serían un gas, pero los puedes tener en fase líquida justamente teniendo en contenedores para pues modificar la presión a la cual se encuentra, ¿no?
Cuando dicen lo del nitrógeno líquido.
Exactamente, ¿no?
Ahí que lo tienen en contenedores, en cilindros.
Exactamente, ¿no? De tal manera que si tú abres la válvula del cilindro en el que está contenido, inmediatamente va a pasar a ser un gas, ¿no?
Sí.
Porque por eso menciono que ese es, no, quizá no la única, y no estoy siendo tan formal como pudiera ser en esta explicación, pero esa es una de las diferencias cruciales entre tener un vapor y un gas. Por eso, cuando destilas algo como el petróleo, tiene gases que están ahí en disolución.
Uh-huh.
También eso la gente a veces no lo toma en cuenta. O sea, no porque tengas algo líquido, no significa que en disolución no puedas tener gases. Un ejemplo concreto sería el agua mineral,
un refresco,
un refresco, una soda, una bebida carbonatada, como sea que le llamen, y importa muchísimo si tienes o no este tipo de sustancias, porque no sé si lo hayas escuchado o el público lo haya hecho,
la sangre,
pero hay cierto tipo. Ok, sí, también sería un ejemplo, pero lo que iba es de que hay ciertas propiedades termodinámicas que más que depender del tipo de materia que se encuentra diluida en un determinado líquido, por ejemplo, importa la cantidad de materia que es. En otras palabras, puedes tener una propiedad que sea la misma por tener N moléculas de oxígeno o N moléculas de hidrógeno, ¿no? O sea, que le es indiferente en principio si es de nitrógeno o de oxígeno. Y a este tipo de propiedades que solo dependen de la cantidad y no del tipo, se le llaman propiedades coligativas. Si la gente no le suena eso, pues quizá nunca habían escuchado, ¿no? Es un nombre como muy extraño, o sea, no es algo que no es como del vocabulario común, ¿no? Pero, y ya termino con este ejemplo que me parece interesante, es que una de las propiedades coligativas precisamente es a qué temperatura se congela una sustancia. Es decir, por ejemplo, piensa en el agua, ¿en qué momento pasa a su fase de hielo, a su fase sólida? Dependerá no solamente de las variables como la presión, la temperatura, etcétera, sino de si tiene o no diluidas algún tipo de sustancias. Entonces, en particular,
La sal.
pueden ser sal, pueden ser gases en este caso, pueden ser sales, puede ser otra cosa, ¿no? El punto aquí crucial es de que si tú tuvieras una sustancia como un refresco que principalmente, aparte del tanto azúcar que seguramente tiene, pues tiene agua, tú esperarías que un refresco en principio aproximadamente se congelara a nivel del mar, por supuesto, etcétera, etcétera, a los 0 grados centígrados. ¿Sí? Sin embargo, tú puedes tener algo como un refresco o una cerveza o algo así, un agua mineral, por debajo de los 0 grados centígrados, como en cualquier refrigerador de una tienda de conveniencia, que de pronto dice está a menos 4 grados o está a menos no sé qué, y aún así no se congela, porque estás modificando sus propiedades coligativas. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tomas un refresco o una agua mineral o una cerveza, como ya especifiqué? Piensa que sea, por ejemplo, de un envase de vidrio y lo golpeas con suficiente fuerza como para que, pues, no tanto como para romperlo y cortarte la mano, ¿verdad? O sea, no hagan eso en casa. Pero, o sea, fuerte, pero al mismo tiempo suave como para no romperlo. Seguramente la experiencia cotidiana te va a decir que lo que va a pasar es que estás liberando los gases. ¿Recuerdas esa experiencia, no? Siempre
Si está
termina
destapado,
pasando
sí.
eso, ¿no? Sí, pero incluso, es que eso es lo crucial, incluso si está tapado, tú puedes liberar parcialmente los gases aunque vuelvan a estar en la disolución. Sí, aunque se vuelvan a diluir. Puedes alterar por un momento, por un instante de tiempo, altera sus características. ¿Y cómo puedes saber eso? Puedes investigar, hasta en This Charming Quark creo que tenemos ahí subido, y si no lo voy a volver a subir, videos de cómo puedes congelar una cerveza, un refresco, un agua mineral golpeándolo. Y se ven muy...
Porque se separan las
Sí.
partes gaseosas de las líquidas,
Ajá.
entonces ya la parte líquida ya como que le dan un respiro para que
Ajá.
comience
Y...
ese
Ajá.
proceso.
Entonces, basta con que localmente en algún punto del líquido la concentración de esa sustancia modifique en el sentido opuesto su propiedad coligativa del punto de congelación para que empiece a congelarse en un punto y vas a notar cómo se propaga la fase sólida de esa sustancia
Se
y
cristaliza.
prácticamente sucede, exacto, sucede prácticamente en cuestión de un segundo o dos, ¿no? Depende de las sustancias. Entonces, digo, pues ya sé que me extendí de más, pero me parece importante notar esto, ¿no? Que el petróleo tiene gases en disolución, no necesariamente, pues, vapores, que eso sería algo muy diferente. Entonces, el petróleo básicamente, perdón, la gasolina, pues sería como esta fase o la parte líquida cuando le quitas los gases, porque seguramente ya cuando lo liberas de tenerlo a las presiones bajo tierra o submarinas, en el momento en que sacas el petróleo a esa tierra, liberará los gases, porque justamente ya no puede tenerlos en disolución a esas nuevas condiciones termodinámicas, y que potencialmente eso es lo que hace peligroso la extracción del petróleo, ¿no? Que estos gases son, pues, no quiero decir flamables o inflamables, porque siempre me confundo de esas dos cosas, pero
Volátiles.
volátiles, ándale. Eso me gustó más, ¿no? Y ya concretamente esta fase líquida, pues no es un líquido homogéneo, no hay algo así como la molécula de la gasolina, sino que es una mezcla de cientos de hidrocarburos, donde un hidrocarburo ya es un tipo particular de compuesto, pues, químico, que van desde de los llamados butano, C4, C11, o sea, eso sería ya como ya más específico, pero también hasta otros un poco menos comunes. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que la gasolina suele optimizarse en el sentido de cuál es la proporción de qué hidrocarburos de la fase líquida del petróleo que, por ejemplo, optimizan la reacción de combustión en un motor de combustión interna, ¿no? Eso te daría una medida de la calidad de un determinado combustible extraído en alguna región y puede tener impurezas, o sea, puede tener la fase líquida, otro tipo de cosas que no necesariamente son esos hidrocarburos que complican que no porque hayas encontrado petróleo en algún lugar va a ser fácil hacer gasolina a partir de eso, ¿no? Entonces ahí es donde entra la razón o una de las razones por la que cuando ves una planta que produce tequila le llamas una destiladora, pero en el caso de las plantas que producen petróleo
Es una
les llamas
refinadora.
una refinadora o una refinería, ¿no? Entonces sí hay una diferencia entre este tipo de sustancias. No sé si ya quedó un poquito, pues por lo menos un poco más,
Pues
claro,
creo
¿no?
que aclaraste unas cosas, pero revolviste otras. O sea, no porque no
Así.
quedara clara, sino porque tal vez surgieron más dudas.
O sea, ándale, es lo que te iba a decir. O sea, entregué más dudas que respuestas. Pues ahí disculpe la gente. Si quedaron dudas, nos pueden preguntar como, yo quisiera que hablara sobre eso y ya en el Discharming Podcast seguramente podremos proponer hablar sobre el futuro de la petroquímica e indagar acerca de todo este tipo de cosas.
El spoiler, no hay futuro.
Pues es lo que vamos a ver, o sea, ya estás haciendo spoiler. Yo quería tener hasta escenas postcréditos y ya te hiciste spoiler. Sí.
Bueno, básicamente estaba diciendo entonces la parte del coro que le gusta la gasolina y que le encanta la gasolina y que le den más gasolina. ¿A qué crees que se deba de que le guste tanto la gasolina, güey? ¿Tuvo una mala experiencia con otro tipo de combustible para su motor de combustión interna?
Pues yo lo primero que pensé fue que no sé si te ha tocado escuchar, por raro que esto suene,
¿De los
que hay.
piromaníacos?
Bueno, ok. Por cierto, en el canal de J. Arnoldo una vez hablamos sobre o sea, la telepiroquinesis. Y voy a retomar ese tema porque sin querer definimos cuatro tipos de telepiroquinesis de acuerdo a. Y mira, lo voy a resumir así. Si ves que hay personajes de ciencia ficción que directamente, ok, controlan el fuego, pero desde que sale de su cuerpo, deja tú la mano o lo que sea, como la antorcha humana, ya es fuego.
Sí, unos pueden crear fuego y otros pueden controlar el fuego previamente ya creado por otro medio.
Bueno. Aquí cuando hablamos de telepiroquinesis
Bueno, que
es
lo
sí,
crean.
controlas el fuego, controlas el fuego. Pero, por ejemplo, los maestros fuego de Avatar, la antorcha humana, ese tipo de personajes, desde que sale de su cuerpo, ya es fuego. O sea, están controlando directamente la propagación del fuego. Pero hay otro tipo de personajes que controlarán otra cosa que hace que una sustancia entre en combustión. Pero aún así pueden controlar el fuego. O sea, y hay precisamente otro tipo de personajes donde, por ejemplo, utilizando radiación electromagnética o radiactividad o directamente magia, que pues ya es un recurso muy pobre, en mi opinión, y ya no sería ciencia ficción, pero controlan el fuego de manera secundaria. Entonces, haz de cuenta que había como estas cuatro categorías entre si lo podías controlar y dirigir, y pues te quedaba esta matriz de los cuatro tipos de telepiroquinesia, ¿no? Pero bueno, ya X, regresando a lo que mencionabas.
Telepiroquinépatas o algo así.
Ajá. Telequire. Exactamente. El punto es de que no sé si te has escuchado que hay gente que le gusta el olor a gasolina. O sea,
No tengo,
directamente.
no tengo el gusto de te, no, no tengo,
No te
no tengo el
tienes ese
honor,
tipo de
no tengo
amigos.
el honor de tener ese tipo de amigos para que me platiquen esas cosas. A mí no me gusta, me marea.
Ah, sí, ok, sí, yo no recuerdo que me haya causado algún tipo de reacción particular, pero, o sea, aparentemente sí hay una razón científica de por qué a algunas personas, por lo menos, les parece
Agradable.
agradable. O sea, es verdad que muchas personas, obviamente no tengo una, el INEGI no creo que te haya llegado a preguntar, oye, disculpe, ¿le gusta la gasolina? Pues no, o sea, no tengo esas estadísticas a la mano, pero muchas personas, como tú ya lo mencionaste, incluyéndote a ti, que no soportan pues el olor a gasolina o lo tienen que soportar pues
No,
porque
no,
no
no
les
que,
es.
no que lo huela y me vomite. Solo,
Ajá.
pues no, no disfruto para nada. Pero pues
Ajá.
no, no pasa nada si lo tengo ahí cerca.
Pues bueno, la razón por la que el olor a el aroma a este tipo de hidrocarburos es, bueno, a grandes rasgos se supone que es sabido, ¿no? Que ciertos olores pueden desencadenar cierto tipo de recuerdos, algunos
Ya
buenos,
sé,
algunos malos,
ya sé,
algunos
ya sé
neutros.
dónde vas, güey.
A ver, ¿para dónde?
Vas a hablar acerca de los dinosaurios, güey.
No, iba a hablar del benceno.
Pensé que ibas a decir que los recuerdos de nuestros antepasados.
Mira,
O sea,
mira, las
sé
personas.
que la especie humana no convivía con los dinosaurios, güey, pero lo quería estirar lo más posible, como para tener malos
Sí.
recuerdos y que por eso no nos agradara.
Ajá. Bueno,
¿Qué pasa con el benceno?
mira, ya hablamos de general de los compuestos de la gasolina. Pero no todo lo que compone una sustancia contribuye a lo que le llamaría su olor o su aroma. Porque es, bueno, puedes empezar a sospechar que tiene que tener una cierta característica de volatilidad para que pueda justamente emanar en vapores o algún tipo de mecanismo que no sea líquido, porque de otra manera, ¿cómo llegaría a tu olfato? ¿Sí me
Sí,
explico? O
ni modo
sea,
que estés chupando la gasolina con la nariz.
ajá. Que sí, o sea, oler implica que ciertas moléculas llegan a tu sistema olfativo y pues tus biosensores procesan esa información. Ese es otro asunto, ¿no? Pero en particular, el olor característico de la gasolina proviene de un compuesto que es el benceno. Y pues a lo mejor pues, para la mayoría de la gente sea como completamente irrelevante o desconocido, pero cualquier persona que haya tenido que ir a un laboratorio de química y hacer prácticas, sabe a qué huele el benceno. O sea, no te lo puedo describir, es como decirte, bueno, te lo puedo describir como el olor a
Huele
gasolina,
a pan.
pero, bueno, espérame, todavía no nos adelantemos, ¿no? Pero el benceno resulta muy fácil de detectar por nuestra nariz, por lo que eso lo vuelve en términos coloquiales un aroma muy penetrante, ¿no? O sea, así es como lo describirías. Entonces, incluso puede tener solamente una parte por millón en el aire y aún así podríamos detectarlo. O sea, es muy, muy, muy penetrante, ¿no?
O sea,
Y tiene la característica.
tiene que ver por la forma de la molécula que se adhiere muy fácilmente a ciertos receptores que tenemos en la nariz.
Bueno, eso en particular no lo analicé, de cuál es la, qué características determinan el nivel de penetrabilidad de una molécula, en
Pero
este caso
entonces, pero ¿a
aromática,
qué
¿no?
ibas entonces?
A lo que iba es de que el benceno tiene esta característica de que se evapora con mucha facilidad, como lo había adelantado. Entonces, por eso es muy fácil en principio que llegue a nuestro sistema olfativo. Y resulta que este compuesto químico fue utilizado en una enorme cantidad de productos para la higiene. O sea, en algún momento se utilizó incluso para productos para después de afeitar. O sea, no solamente para hombres, pues para higiene masculina y femenina, aunque bueno, pues X, ¿no? Pero eso fue
Cualquiera que no
como.
quiera tener pelos.
Sí, eso puede ser una opción, pero eso fue como durante el siglo XIX, donde pues, no estoy insinuando que esté a favor o en contra de nada de lo siguiente, pero en el siglo XVII había una claridad entre qué productos eran para hombre y cuáles eran para mujer, ¿no? Y lo que estoy investigando hacia esa distinción, ¿no? De que había cierto tipo de productos. El punto es de que ambos incluían estos productos, el benceno, y podían como desencadenar este tipo de memorias, pues como por asociación. Pero tú dirás, oye, pero en el siglo XIX, pues eso ya han pasado muchísimos años, ¿no? O sea, eso no pudiera ser directamente la causa. Pero resulta que, digamos, los nervios que detectan las moléculas del olor, que era como lo que me estabas preguntando, se encuentran relacionados con la amígdala del cerebro, que a veces lo pronunciaba mal como amígdala, pero pues, porque supongo que suena como migala. Saludo para los compas de migala, pero la amígdala del cerebro, que es justamente la parte que se encarga de procesar la respuesta, pues emocional, y también con el hipocampo, que está encargado de manejar la formación de la memoria. Entonces, en realidad, o sea, no es como que directamente la gasolina te traiga un recuerdo relacionado a la gasolina, sino que
Estimula
está
recuerdos.
estimula recuerdos, ¿no? Que potencialmente pueden ser una respuesta agradable. Porque si te resulta que la asociación son con recuerdos agradables,
Bueno, ya ahí ya depende de entonces de por qué a alguien le guste o no, dependiendo de los recuerdos que a los que lo asocien.
exactamente, ¿no?
Ah, mira.
Entonces, por eso, y me parece importante mencionar primero lo de la posible asociación, y después como que nada más es un trigger, ¿no? O sea, lo que sea que el recuerdo que te vaya a desencadenar, pues como tú dijiste, depende de ti, ¿no? Si resulta agradable o desagradable. Ahora, la reacción de provocar como náuseas quizá tenga otra explicación que no necesariamente tenga. Porque un recuerdo negativo no directamente te va a dar náuseas, ¿no? O sea, eso ya sería como otro asunto. Entonces, cuando regresando a la canción, alguien dice, a ella le gusta la gasolina, pues a ver, estamos en el siglo XXI, o sea, si te gusta la gasolina, pues date, o sea.
Simón.
O sea, si con eso logras,
Aquí no
ahora,
discriminamos
quis.
tampoco entre combustibles de cualquier tipo, güey.
Ajá, pues no, iba a decir, y mucho menos los daltónicos, pero. ¿Cómo le hacen los daltónicos cuando piden gasolina de la verde o de la roja? No sé. Ya me
Piden
pasó.
por octanaje.
Ya me pasó porque la gente que nos escuche de otros lugares, por mucho tiempo en México tuvimos el monopolio de Petróleos de México, Pemex, como en la etapa de la distribución también. Pero cuando se liberó, pues por costumbre le llamábamos de la verde y de la roja a
Yo
la.
siempre ando
A
pidiendo
la.
de la verde y de la roja, aunque sea azul.
Es lo que te iba a decir. Cada vez que me toca una gasolinera o gasolinería, que también,
Es un pedo,
me
¿no? No, no
acuerdo.
sé cuál es la correcta.
No, y no, no sé, tal vez no te recuerdes o no te tocó, pero en los primeros conferencias diarias del actual presidente, cuando se hizo todo lo de que tenía que ver pues con el huachicol y que robaban petróleo. O sea, todo mundo se hizo experto en petroquímica de un
Ah,
día para
sí.
otro, ¿no? Y en particular, hasta cada día decía, no, es que las gasolineras o las gasolinerías, porque tengo la duda. O sea, lo dijeron como 5 días seguidos y nunca lo resolvieron. O sea, hasta el día de hoy no sé.
Afortunadamente sí resolvieron lo de esta palabra de sanitizar, güey.
Ah. Bueno, pues al menos fue una de cal por las que van de arena.
Sanitizar está mal. Es desinfectar.
Sani. Ah, ok. Bueno, desinfectar.
Viene del
Bueno.
inglés ahí que lo tropicalizamos, pero no.
Ajá, sí. Y te decía que a mí me pasa eso, pero siempre que llego a una gasolinera o gasolinería que no es que de las que tienen de la verde y de la roja.
Ajá.
Ya siempre llego y digo, no, oh, buenos días, usted disculpe mi ignorancia, pero ¿cuál es la que viene siendo la verde, no? O sea, para, no, pues la verde aquí es la azul. Ah, pues del azul. Y ya, pero nada, no, ya estamos
De
muy
verde,
condicionados.
de limón o de Jamaica.
Ajá, de limón o de Jamaica o de mora azul. Pero sí, es lo que varía del octanaje. Sí, como ves, esto sí habría razones químicas por las cuales a. Ahora, yo no sé si hay daños a la salud, por eso pues, no lo intenten.
Yo
Digo,
supongo que sí.
diría no intenten esto en casa, pero no creo que tengas una dispensadora de gasolina en tu casa, así que, pues, ¿cómo lo vas a hacer? Ir a comprar y luego. No, eso es peligroso. No lo hagan, por favor.
Ya continuando con la siguiente estrofa, dice, ella prende las turbinas, no discrimina, no se pierde ni una party de marquesina. Se acicala hasta pa' la esquina. Luce tan bien que hasta la sombra le combina. Asesina, me domina. Janguea en carro, motoras y limusinas. Llena su tanque de adrenalina cuando escucha el reggaetón en la cocina. Ella
Okay.
prende las turbinas, güey. ¿Los motores tienen turbinas? ¿O una turbina es algo diferente a un motor o no tiene que ver con un motor?
La turbina en este caso sería un tipo de máquina,
Ok.
como cuando expliqué lo del molino, ¿no?
Ajá.
Y al ser una máquina que su objetivo es producir movimiento en este caso, o sea, tienen un motor, ¿no? Entonces, en realidad, una turbina es el nombre normalito, o sea, común y silvestre que se le da a una turbomáquina motora. O sea, viene de implícito, pues, que es una máquina y en este caso son, en lugar directamente de tratar con ¿cómo explicarlo? O sea, están relacionados con un fluido, donde un fluido puede ser un líquido, pero no necesariamente. O sea, la categoría fluido es más allá que únicamente un líquido, donde aquí concretamente, sin hacerlo más complicado de lo necesario, pues podríamos hablar sí, de agua, por ejemplo, una turbina de agua, pero también puede ser una turbina de vapor de agua, una turbina de aire, una turbina de, ¿sabes? O sea, está diseñado para que al paso de un fluido, el paso de ese fluido que tiene energía, en principio, también mecánica, en este caso haga o suele hacer el proceso inverso. Depende del tipo de turbina, ¿no? Porque puedes tener una turbina de generación eléctrica. En este sentido, el fluido lo que va a hacer es mover la turbina para que la turbina produzca electricidad. Y eso es a grandes rasgos la manera en la que en tiempos modernos funciona pues un generador eléctrico con los que suministran la mayoría de la potencia eléctrica de un país como México otra vez, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí es similar al tema que decíamos de los motores eléctricos, que importa qué tipo de energía tienes previamente. En el caso de la turbina, la gran mayoría tiene que ver con que el vapor de agua hace que se mueva la turbina para mover la electricidad, pero cómo tú haces que el agua pase a fase de vapor, importa si lo vas a hacer a punta de quemar carbón, ¿sabes? O si lo vas a hacer a punta de un material nuclear, o si lo vas a... Pero a grandes rasgos, tienes las llamadas plantas termoeléctricas,
Sí.
hacen justamente ese proceso. O
Recogen el
sea, que
vapor.
energía térmica que proviene pues del vapor de agua, no solamente del calor pues, sino que el calor que recibe el agua que lo pasa a fase de vapor y que pasa o le permite pasar por la turbina para hacerla mover, termina convirtiéndose en electricidad. Por eso se llaman termoeléctricas. Y pues hay muchísimas clasificaciones, o sea, pero puedes tener, por ejemplo, una planta termoeléctrica o una planta termonucleoeléctrica, que sería como pues utilizando combustible, en este caso nuclear, pero también para llevar a fase de vapor usualmente el agua, ¿no? Sin embargo, este es una forma de usar una turbina, porque la gente quizá tenga más presente la noción de una turbina en un avión, pero ahí funciona al revés. Tú le envías energía eléctrica a la turbina para que se mueva y desplace de la manera que tú consideres necesaria un fluido que en este caso pues es el aire.
Sí,
Y lo desplaza
no
de
se
tal
está
manera.
generando la energía, sino se está gastando para otro fin.
Exactamente. Pero ambas son turbinas. Una es una turbina de generación eléctrica y la otra consume energía eléctrica para mover un fluido. Y pues
¿Y hay
ahí es...
turbinas que sean bidireccionales? ¿Que puedan funcionar para generar
Bueno,
como para gastar?
en realidad, y bueno, aquí con muchos asteriscos, todas las turbinas son bidireccionales, pero no están diseñadas para funcionar de manera óptima en ambas direcciones. Tú puedes agarrar un juguete así de esos eléctricos de baterías, sí, de los que son así cochecitos o cualquier cosa que lleve un motor, que lo desarme si es que ya no está funcionando, pues para no desaprovecharlo. Vas a ver que pues la idea es que las baterías muevan el motor eléctrico y tiene después un sistema de engranajes y ese ya es otro asunto, pero alimenta un motor. Tú puedes hacerlo al revés, mover el sistema de engranajes para mover el engranaje principal del motor. Y en la punta de los cables donde irían las baterías va a producir una diferencia de potencial eléctrico que la gente le llama coloquialmente voltaje y pues está ok, o sea, como le quieran llamar, pero el nombre técnico es ese, ¿no? Entonces, si tú tienes algo así como no necesariamente una batería, pero sí puedes tener un capacitor que también es una forma de almacenar energía y otro tipo de elementos pues eléctricos que no voy a mencionar aquí, puedes hacer justamente el proceso inverso, o sea, mover el motor y producir energía eléctrica, que es lo que sucedería a fin de cuentas, en el sentido de que la turbina, al mismo tiempo de que piensa que son las aspas, ¿no? Esa parte de la máquina, la turbina, pues las aspas, es la que hace el movimiento, pero a fin de cuentas, en el eje de la turbina, tiene que ir el sistema que va a permitir cambiar el movimiento a energía eléctrica. Entonces, muchos generadores eléctricos lo que hacen es tener, por ejemplo, imanes permanentes, eso ya es un poco más complejo, pero es importante que lo mencione porque se conecta con la experiencia del día a día y a la gente se le va a grabar un poco más. Por mucho tiempo no existía el motor de corriente alterna. La historia misma de este motor de corriente alterna es bastante interesante, pero lo crucial de esto es de que para que puedas pasar de tener imanes en movimiento a que te generen una señal eléctrica, tienes que tener más de dos polos. Polos en el sentido magnético de la palabra para que se vayan alineando los imanes hacia donde apunten ambos polos. Entonces divide una circunferencia en seis puntitos, donde son seis puntos en donde a distancias opuestas está el polo norte y el sur, por así decirlo, ¿no? De tal manera que puedes hacerlo también en el sentido inverso, polarizar un punto de norte a sur. Y luego rotar y polarizar el siguiente punto norte-sur y luego rotar norte-sur y lo que vas a hacer es que lo que está dentro del motor se va a mover. Así funcionan los llamados motores a pasos, por ejemplo, o los otro tipo de motores, ¿no? Pero puede ser al revés, que la turbina mueva la parte magnética y en esos polos esté dando una señal. Y como normalmente suelen ser en tres pares, cada par le va a corresponder la señal del voltaje y su referencia. Entonces vas a tener lo que le llamamos tres fases. Y estas tres fases se conectan con nuestra realidad en el sentido de que cuando se va la luz de una ciudad, normalmente se va la luz en hasta cierto punto. O sea, cuando no se va por completo, se va en un tercio de la ciudad. Y a lo mejor pues la gente no lo haya ni pensado ni lo que sea, pero eso también es la explicación de por qué los postes de luz en las ciudades donde todavía sean no subterráneas, como en algunos países ya tienen las líneas completamente subterráneas, ves tres cables que se van propagando. Cada uno de esos cables tiene, o sea, corriente alterna de alto voltaje, pero no es casualidad que te haya dibujado, o sea, o hecho imaginar un círculo, porque están a 120 grados de diferencia si lo vieras como una señal eléctrica. Entonces, se dice que una señal está desfasada 120 grados o 220 grados y no 360 grados, porque ya sería al regresar, ¿no? Al círculo, ¿no? Entonces, cada una de esas fases se dirige a diferentes zonas de la ciudad, o en una misma zona de la ciudad, a una casa le toca una fase y a la siguiente otra y otra, o sea, de tal manera que no corras el riesgo de que toda la ciudad se te desconecta al mismo tiempo, no sé si me explico. Y eso es a grandes rasgos primero por un requerimiento técnico, pero la explicación de por qué por lo menos hay tres cables en los postes de luz.
No tenía ni idea de esto que me acabas de contar.
Y cuando solo hay uno, significa que del poste que llevaba tres, que suelen ser los que van de ciudad a ciudad o de pueblo a pueblo, a lo mejor para toda tu comunidad bastaba con una sola fase. ¿Sí me explico? O sea, si en tu comunidad solo ves un cable, esa puede ser la explicación, ¿no? De que por cuestiones de distribuir la carga, en términos
No,
eléctricos,
no se necesita más.
no se necesita más de una fase, ¿no? Y ahí sí pasa que todo el pueblo se puede quedar sin luz e incomunicado, y pues qué triste, ¿no?
Ay, pues fíjate, el justo dice que no discrimina, pero pues si estamos cambiando de tres cables a un cable, entonces sí estamos discriminando, pero por eficiencia.
Sí, ahí es una cuestión de eficiencia.
Y la siguiente línea dice, no se pierde ni una party de marquesina. ¿Sabes qué es una marquesina?
No me acuerdo, o más bien no lo tengo bien
Son
preciso.
como unas proyecciones afuera de las casas o edificios que funcionan así como un tipo techo para la banqueta para que no se mojen, por ejemplo, para abarcar los
Ah,
escalones y la
ya.
banqueta.
Ok.
Pues Entonces
en
seguramente pues estaba haciendo fila en la party, porque ya ves que se salía a vacilar todos los fines de semana.
ajá.
Y pues ahí andaba, esperando a poder entrar para la party, porque no se la va a
Pues sí
perder.
se me... Sí, pero sí se me hace raro esa expresión. Nunca la había, bueno, fuera de la canción esta, nunca la había escuchado de qué es una party de marquesina, ¿no?
Sí,
Una fiesta de mar.
ajá, sí. O sea, de ahí estar pisteando mientras estás esperando a entrar.
Ok. Bueno, eso me convence esa. Me convence esa explicación.
Lo que sigue, ¿o ibas a decir otra cosa?
Ajá. No, 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 sí.
Lo que sigue es, se acicala hasta para la esquina. Entonces,
Okay.
siempre está limpia. Independientemente del lugar al que vaya a ir, ella necesita limpiarse, acicalarse, asearse.
Okay. Oye.
Ep.
Estaba googleando así rápido para ver si encontraba información de lo de Marquesina y creo puede ser que no tenga nada que ver con lo que sí, sí puede tener un significado explícito y no inventado,
Ajá.
porque resulta que, bueno, lo voy a tratar de ir traduciendo ahí on the fly porque
Okay.
es un está, pero o sea, se menciona que no es de espacio Marquesina, sino de apóstrofe Marquesina.
Okay.
O sea, y explica, y aquí al final del post que estoy leyendo, sí mencionan a gente como Mía, Mecano y Wisin y Yandel. O sea, sí creo que tiene que ver con eso.
Están
Que
citando
dice,
autores.
ajá, que hay algo que se llamaban The Marquesina Parties. O
Okay.
sea,
Sí, sí, sí,
tal
sí,
cual, The Marquesina Parties. Pero que era en las tabernas de Chelsea. O sea, y que
¿En
el
en
concepto,
Inglaterra o
sí,
qué?
en Reino Unido, pues,
Ajá.
para no fallarle, ¿no? Pero dice que eventualmente se hizo un concepto que se creó por, bueno, aquí menciona que por dos personajes, Gloria
Sí.
Marta Linares y Héctor Arce Espasas.
Transportaron la marquesina dentro de un bar.
Tropicalizaron el concepto de fiesta de Marquesina y dice que lo llevaron a Puerto Rico. O
Ah.
sea, que viene exportado, o sea, es la tropicalización de ese concepto y que se le empezaron a llamar justamente Party de Marquesina, pero ya sin el apóstrofe, o sea, ya se perdió, ¿no?
Sí.
Y que en realidad, así como mencionaste, que es lo que está a la entrada de
Un edificio.
como la fachada de un edificio, pues no nada más un edificio, puede ser una casa, ¿no?
Ajá.
Y en Chelsea o así, lo que tienes en esa parte de la casa, aparte de tu entrada, es el garage. Entonces la party de Marquesina es la fiesta de garage. O sea, ¿qué haces en tu casa? Pues en
Ajá.
Puerto Rico, si no tienes un garage, pues
O
no.
marquesina.
Pero sí, está un poco rebuscado, ¿no? Pero específicamente hace referencia a hacer una fiesta en una casa, pues.
Sí, sí, sí,
¿Sí me
sí,
explico? Y que normalmente justamente surgió no en adultos o así, ¿no? Porque pues eso sería irte a un bar o lo que sea, sino que hacías la fiesta en tu casa usualmente porque pues eras un preadolescente, ¿no? O un adolescente.
Sí, no tenía los recursos o la edad como para ir a un
Ajá.
bar.
Entonces a veces podía ser en la terraza o a veces en el garage, o sea, pero por regla general pues se le llamaba así, ¿no? De Marquesín, o sea, fue como ese concepto según pues aquí mentiras.com, no, no es cierto, es remezcla.com, que es un artículo pues en inglés, y que sí se está mencionando, que sí se ha mencionado eso, ¿no? En que no solamente es algo nostálgico en el caso de Chelsea o tropicalizado en el caso de Puerto Rico, sino que artistas desde Mía, ¿sí? Como la de Paper Planes, por si no lo ubican, Mia, o Mecano, o Wisin y Yandel, sí han mencionado como que sus obras. No sé
Es más
por qué los
fácil
meten a los tres.
que
Ajá.
ubiquen a Mía a que
A
ubiquen a
Mecano.
Mecano,
Nah, bueno, depende de
güey.
si estás
Por la
vacunado
edad,
ya o
ajá.
no.
Por la edad creo que
Si
van a ubicar más
ya te
a ella, güey.
vacunaron, yo creo que sí conoces a Mecano.
Ajá.
Pero justamente una de mis canciones favoritas de Mecano, es la de, o sea, no lo había relacionado. Es una fiesta así, ¿no? Una fiesta de garage, que es la de Me colé en una fiesta. No sé si la has escuchado. Tal vez no estoy comprometiéndonos. Pero tal vez la tengamos que analizar, próximamente. Que Mecano suele ser difícil, ¿eh? Sí necesitas tener ahí más, background de cierto tipo. Bueno, eso creo que responde el detalle y que justamente hay muchas obras en donde, no sé,
Sí, lo
no lo
mencionan y
vi
hacen
venir.
referencia acerca de este tipo de
Ajá.
eventos.
Por eso te decía, o sea, no es ningún improvisado este poeta contemporáneo, o sea. Obviamente él sabía toda esa historia
De Chelsea.
de la. Ajá.
¿En
Y
qué nos
luego ya la
quedamos?
siguiente.
Ah, en la parte
Se
de se
acicala.
acicala hasta Palesquina, luce tan bien que hasta la sombra le combina. ¿Sabes algo de colorometría?
Fíjate que
¿Colorometría?
no es esa mi idea. Sí, digamos a nivel básico,
¿Qué
pero a
color es
ver.
lo que siempre te va a combinar, güey? ¿Blanco y negro? Pensaría yo que con eso puedes combinar lo que sea.
Bueno, no está tan simple porque depende de cuántos colores quieras combinar. Porque, o sea, si solo son dos colores pueden combinar entre sí, pero incluso puede ser que agregando un tercero dejen de combinar. O sea, no estoy diciendo que siempre, pero aquí, no sé si has escuchado del concepto de tríadas de color.
Pues era lo que estabas mencionando acerca de los 120 grados, ¿no? Pero ya,
Traducido a.
traducido a un círculo con las diferentes, gamas
Bueno,
cromáticas.
no, quizá no necesariamente tenga que ser
Tan exacto, porque la
un
colorimetría no
triángulo
es exacta.
equilátero. No, iba más en plan de que no necesariamente tendría que ser un triángulo equilátero. Bueno, quizá para las tríadas sí, pero sí, tríada de tres, pues, tres puntos. Pero básicamente es como si agarraras el arco iris y lo hicieras una circunferencia.
Unida a los extremos.
Y donde se unen los extremos pusieras el rosa, donde el rosa no es un color, pero ya hemos especificado en el video, el rosa no es un color en This Charming Quark, por si no lo han visto lo pueden visitar, se hizo un despapalle con ese episodio, pero bueno, sí, o sea, donde se unen esos extremos, donde no debería haber ningún color, tienes que poner el rosa y a un nivel muy básico haces un triángulo equilátero. Y según de donde vaya rotando el triángulo, pues donde toquen esos puntos, te va a decir primero como el nivel, o sea, es que a veces me confundo entre los términos en español o en inglés. Creo que la traducción sería brillantez, pero es lo que si usas Photoshop en inglés te aparece como el hue, el HUE, que a grandes rasgos es de qué color estás hablando, ¿no? Si es rojo, si es verde, eso es. Porque aparte le tienes que combinar ahora, pues otros criterios, ¿no? De qué tan al blanco o al negro está, pues te va a dar otras tonalidades. En este caso, pues te va a dar los colores pastel. Y hay otra propiedad que se me está olvidando, pero normalmente con tres propiedades puedes especificar, pues a grandes rasgos, cualquier color, ¿no? Ahora, lo de la combinación se pone un poco más complicado porque en este círculo cromático, que es como le llamaríamos, pues, no está el negro. O sea, no vas a hacer una triada de color en donde te aparezca el negro. Entonces directamente no lo puedes explicar con ese mecanismo. Y hay otros, porque puedes usar no triadas, pero ¿cómo serían? En vez de 3, 4, ¿no? Cuaternas, no, no sé.
Tetra.
Tetradas de color, ¿no? Sería en este caso, creo.
¿Tetradas?
Pues sí, tetradas de color. Y así sucesivamente, o sea, haces una figura geométrica que pegue en el círculo cromático y dependiendo de cuántos colores quieras combinar, o sea, es como una regla, ¿no? Porque también es subjetivo, así que se puede romper, pero es muy importante tomar eso en cuenta a la hora de diseñar cosas, ¿no? Entonces, normalmente, así como en la música, ya hay ciertas reglas en donde dices, bueno, si tengo este tono, pues puedo tener estos armónicos, ¿no?
Ajá.
O sea, son más o menos en ese sentido, pues sus armónicos, pero de color, y tienen una relación también en términos de frecuencia. O sea, es un tema bastante complejo, pero que directamente otra vez, pues no te va a aparecer el negro como uno de estos colores cuando los divides así. Sin embargo, sí puedes jugar con la, con qué tan blanco, qué tan negro es un color. Así que, pues básicamente, terminarías teniendo pues escalas de grises, ¿no? Si lo llevaras a ese extremo. Ahora, eso no significa que no haya colores que combinen con el negro. Solamente que estéticamente y empíricamente, pues yo pensaría que puedes combinar muchísimos colores con el negro. Así que, pues que en realidad no está diciendo nada, ¿no? O sea, que es como, no es tanto que ella luzca tan bien que la sombra le combina, sino que la sombra combina prácticamente con cualquier cosa, ¿no? Ahora, cuando dice sombra, a lo mejor nos pusimos muy, no quería usar la expresión falocéntrico, pero en psicología sí tiene una definición formal eso, pero se me olvidó una de las cosas que debíamos tomar en cuenta primero. O sea, puede referirse a una sombra de maquillaje. Y creo que debimos empezar por ahí. Pero como no usamos maquillaje, bueno, hoy no. sí, creo que eso tiene mucho más sentido. Si la sombra te combina, puede ser que ya, híjole, lo siguiente también puede malinterpretarse, pero pues ni modo, no es el riesgo que tenemos que decir. Resulta que me enteré, no porque yo los use, pero que fue como un gran hit, que ciertas artistas como Rihanna y Beyoncé y no recuerdo quién más empezaron a sacar sus marcas de maquillajes,
uh-huh,
y en particular de sombras, que hacían más sentido si tu, si la densidad de melanina en tu piel era tal que pues no coincidía con esas sombras tipo rosita, ¿sabes? O melón. Y aparentemente será un gran problema porque depende tu tono de piel, así importa muchísimo qué tipo de sombras tienes que utilizar para que ahora sí, pues subjetivamente dentro de una cierta cultura, luzcas tan bien. ¿Sí me explico?
Uh-huh.
Entonces quizá eso ya nos dé un poco más de noción de que sea un poco más contemporáneo, porque aparentemente eso no existía. O sea, yo pensé que sí, pero eso fue hace unos cuantos años que comercialmente sacaron sombras, o a lo mejor que se popularizaron, ¿no? Para otros tonos de piel que no son los blancos, pues, para acabar pronto. ¿No?
Sí, Alan.
Sí, para no alegar.
No, sí, no se me había ocurrido esta parte de estética de la sombra.
Pues sí.
Vamos a ver qué más dice. Asesina, me domina. Janguea en carro, motoras y limusinas.
Ajá.
¿Sabes qué es janguear?
Pues también, eso ya lo vemos, ya había salido antes, ¿no? Ya habíamos mencionado. Sí, porque dice, mi gata no para de janguear porque a ella le gusta la gasolina. Y dijimos que era, pues, común
Salir de
entre
fiesta.
pochismo y anglicismo, ¿no?
Sí, ahí, chat.
Del inglés hangout. Es como salir, ¿no? En realidad, pero con una, con un contexto social,
Sí.
¿no? Que
Vacilón.
estás así. Ajá.
Entonces, ya la está categorizando como asesina y está diciendo que la domina. Sale de fiestas en carro, en motoras y limusinas. Motoras, no estoy seguro si se refiere a, literalmente a algún tipo de moto, de estos vehículos de dos llantas. No sé si sea como una
¿No será?
palabra de allá de Puerto Rico.
Pues mira, a lo mejor no tenga que ver, pero así como la palabra automóvil, que es la incompleta, simplemente la abreviamos como auto, auto, auto. No sé cómo se le llame a ese tipo de modificación a las palabras, abreviación o no lo sé, pero motoras pudiera ser eso para la locomotora. Imagínate janguear en locomotora. Estaría súper así. La publicidad estaría ya hecha, o sea.
No me acuerdo
Y el
dónde había,
tren.
no me acuerdo dónde había escuchado un podcast, güey, que decían que tenían como la idea de rentar el Chepe, güey, el de Chihuahua. Ay, ya. Entonces, por esto me imagino que debe ser el
Ya lo
güey de
redujiste a cuatro
Chumel.
posibilidades. Bueno, cinco.
Este,
Ajá.
rentar el Chepe para, pues, estar vendiendo como esos espacios y hacer una fiestototota, güey, por el camino. Pero, pues, no sé qué tan
Okay.
pelada esté hacer eso. Pero me imagino que
Sí.
para esta persona es nuestra protagonista de la canción. No debe ser ningún problema, güey.
No, parece bastante influyente.
Y te digo por qué, porque llena su tanque de adrenalina.
Suena como esa de leyenda urbana de. Si has oído de eso, que no sé, no recuerdo en qué momento, pero creo que tiene que ver con la adrenalina, que dicen que esa gente que controla el mundo, que tiene una droga,
Los conspiranoicos, los
los
reptilianos
de,
y...
ajá,
¿Cómo se
que
llama el
solamente
triangulito con el
según
ojo?
los Illuminati,
Ey, esos.
Detected, que según solamente se puede extraer que cuando está la gente a punto de experimentar la muerte y. ¿Sí has oído esa leyenda urbana?
No.
Ay, no me acuerdo cómo le llaman esa. Estoy seguro que si pongo droga Illuminati, me va a aparecer.
Pero
Porque,
mira,
sí, mira, ya. Sí,
ajá.
si quieres, dime. Ya, es que ya vi el nombre.
Continúa.
Que es la teoría de la conspiración sobre el adenocromo.
Adenocromo.
Sí, que según
Para
tiene
que
que
solo
torturar a la gente.
adenocromo. Adenocromo.
Sí, o sea, no habías oído eso.
Nunca en la vida.
Y bueno, pues qué bien, significa que eso habla bien de tu círculo social. Yo para bien o para mal, tengo que interactuar con ese tipo de gente para entenderlo. Pero el punto es de que, por eso me acordé, que justamente se manifiesta, mira, tal cual así. Según esta teoría, estoy citando aquí mentiras.com otra vez.
Simón.
Dice que la gente que tienen retenida se somete a torturas para que tengan altos niveles de adrenalina y así obtendrían el adenocromo a través de la sangre de gente que estoy aquí omitiendo a quién se refieren porque si se pone. No, no, no
El
estoy
riesgo,
leyéndolo
tu
en la deep
integridad.
web. Ajá, no, no estoy leyéndolo en la deep web, por cierto, pero sí. Al algoritmo le podría dar ansiedad. Pero el punto es de que en teoría, cuando se somete a la gente así, tienen altos niveles de adrenalina y que mejor será el resultado de esa sustancia. Me perdí la relación química entre. No sé si la adrenalina es como tipo precursor químico del aderocromo. Por eso cuando dices llena su tanque de adrenalina, luego le dije, a ver, alguien que tiene tanta influencia como para rentar una locomotora en Puerto Rico, o a lo mejor no en Puerto Rico, porque dijimos que tal vez era de Nueva York a Chihuahua, ¿no? Chihuahua, Nueva York, o Chihuahua, o Nueva York, Tamaulipas, no sé. Porque por ahí pasan otras vías del tren, ¿no? O sea, las que van al lado más a la costa este, no es el Chepe, ¿no? Ahí es The Beast. Es
Llegan,
otro
llegan a
nivel.
Tamaulipas para allá arriba.
Ajá. Sí, antes de Tamaulipas es la bestia y ya, pasando ya es The
Simón.
Beast.
Pues mira, yo quería hablar
Está muy
acerca
extremo.
de la adrenalina, güey.
A ver, primero cuéntanos de eso.
Así como en un momento, en un programa pasado hablamos acerca de la dopamina y la serotonina. La adrenalina es una sustancia de tipo hormonal, como estas otras en las que ya habíamos hablado un poco. Pero esta hormona tiene que ver más con la cuestión de, hasta cierto punto, como de supervivencia, porque se genera como esta teoría de conspiración de que mencionabas de la tortura. Se genera en cuestiones en donde la vida está como en riesgo. Por ejemplo, digamos
Que te capturan los Illuminati,
que los Illuminati te están persiguiendo y derrapas en tu coche y quedas volteado, pero tienes que hacer un uso exagerado de la fuerza como para poder liberarte del coche. Que en condiciones normales, pues tú no hubieras sido capaz de hacer, no sé, tal vez levantar como un coche, o tal vez, no sé, romper algo, güey, tal vez el vidrio, el cristal hacía puños, porque la hormona se libera en estas situaciones, lo que hace es generar otras cuestiones secundarias, como por ejemplo aumentar la frecuencia cardíaca, contraer los vasos sanguíneos, dilatar las pupilas, también las vías aéreas. ¿Y esto para qué? ¿Qué tiene que ver todas estas cosas de que acabo de mencionar con la supervivencia? Bueno, pues por ejemplo, si aumenta la frecuencia cardíaca, por consecuencia, pues va a haber un aumento en irrigación sanguínea. Se va a comenzar a transportar más cantidad de sangre y, por ende, más cantidad de oxígeno. Y esto se traduce también en una mayor cantidad de energía. Ya sea que para puedas defenderte o para que puedas huir. Lo mismo con la parte de la. ¿Te había dicho dilatación? No, con contracción de los vasos sanguíneos. Si se contraen, pues va a ser más fácil que pueda transportarse la sangre. Y, por ejemplo, con la parte de la dilatación de las pupilas, pues te va a ayudar a tener una mejor visión en condiciones adversas. O sea, en la oscuridad o de poca luz, no necesariamente en la oscuridad. Y lo mismo con esta parte de la dilatación de las vías aéreas para que pueda respirar mejor, entre más aire a los pulmones. ¿Cómo la ves? ¿Te has sentido en una situación así como, entre comillas, de vida o muerte, pero no, o no necesariamente de vida o muerte, pero pues sí que te sientas afectada a tu integridad y que sientas así como el shot de adrenalina?
Sí, pero no a tal punto que sea como consciente de, ah, ya sentí la adrenalina, ¿no? O sea, es más como en retrospectiva, ¿no? Como de un susto o de algo que pensaste que iba a pasar,
Ajá.
pues dices, ay, pues sentí todas estas reacciones fisiológicas, pues seguramente tuvo que ver la adrenalina, ¿no? O sea.
Y mira, la palabra adrenalina viene del latín ad y renes,
Ajá.
que significa junto al riñón,
Okay.
que ahí es donde está la glándula donde se produce la adrenalina, ahí al ladito del riñón. También se le conoce a la adrenalina como epinefrina.
Es lo que te iba a comentar. No, o sea, no había relacionado el, pues que básicamente son sinónimos, ¿no?
Ajá.
Ajá.
Y epinefrina viene de epi,
Por arriba de los riñones.
ajá, epi, que es arriba, y nefros, que pues es también riñón, entonces es encima del riñón.
Sea, la glándula que produce esa hormona está encima del riñón.
Sí. Es
Pero no
la
hay.
glándula suprarrenal.
Que también es lo, o sea, todo, 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 si supiéramos un poquito más de griego, de latín y así,
Etimología.
entenderíamos mucho más fácil medicina, biología o así, ¿no? Que
Sí.
me imagino que en biología sí tienen su dosis de ver todo eso, ¿no?
Pues siempre
No
es,
sistemáticamente,
no que
pero
tengamos una
vas
clase, pero,
aprendiendo.
ajá, sí, exactamente. Sí. Ya, pues también ya conocemos lo que significan en algunas ocasiones. No sé, supracefálico, por ejemplo, ¿no? Que pues ya sabemos que es arriba de la cabeza
Sí, sí, sí.
con los pulpos que son los, verga, no sé por qué justo ahorita se me fue el
Cefalópodos.
ándale, cefalópodos, güey. Entonces, pues ya
Ajá.
cefalos, cabeza, podos, pies,
Sí,
cabeza y
ya
pies.
lo vas relacionando.
Ajá.
Pues.
Y pues ya, o sea, eso es justo lo que menciona. Llena su tanque de adrenalina. Pues si
Pues
literalmente tiene un tanque, así físicamente un tanque ahí entre sus manos en el cual
ajá.
no necesariamente de manera conspiranoica. Está robando adrenalina de personas para llenarlo y después no sabemos qué haga con ello. No, a mí no se me ocurre otra cosa más que literalmente su cuerpo. Ah, y no solo se puede liberar como en estas situaciones como de supervivencia, sino también en condiciones un poquito más relajadas, pero que sí se necesita como de actividad física, concretamente como el ejercicio.
Sí, imaginé. Pues yo creo que esa
Y
sería.
seguramente sea porque se pone a bailar.
Ah, ok. Esa puede ser una posibilidad. Pero.
Ya cuando mandemos a hacer nuestras playeras, tiene que decir así, esa puede ser una posibilidad. Pero...
Pero. híjole. No sé cómo empezarlo porque a la gente conspiranoica le va a gustar lo que voy a decir a continuación, pero no deja de ser conspiranoico, ¿no? Ya investigué qué es el adrenocromo.
Okay.
O sea, el adrenocromo, o sea, en realidad sí es un compuesto químico, o sea, eso no tiene nada de conspiranoico. O
Ajá.
sea, tiene su fórmula química, todo, o sea, hasta ese sentido no tiene nada que. Lo que sí tiene el conspiranoico es que yo desconozco pues que se pueda tener ese uso, pero justamente se refiere a que es un tipo de droga, que no sé qué, y, o sea, eso no lo voy a mencionar ahorita, pero es importante para lo siguiente porque resulta que el adenocromo se obtiene, o la relación con la adrenalina es que se obtiene como el producto de la oxidación de la adrenalina.
Okay, está quemando adrenalina.
Si quemas adrenalina, exactamente, o sea, si realiza la. Bueno, ya dijimos que la combustión es un proceso de oxidación donde se libera energía de manera violenta.
Ajá.
Entonces, si por alguna razón el adenocromo, que es producto de la oxidación de la adrenalina, sucede de esta manera, o sea, exotérmica y de manera violenta, tú podrías tener un tanque lleno de adrenalina para hacer funcionar un motor.
Ok.
O sea, me estoy estirando súper la liga, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero la gente también no lo toma a veces en cuenta.
Imagínate que las gatas, no lo sabemos, necesitamos hacer un estudio, pero que ellos se hayan dado cuenta de que las gatas son los animales que producen la mayor cantidad de adrenalina y por eso las está preparando para que prendan sus motores.
Esa puede ser una posibilidad. Hay que investigar qué especies son características de qué mayor producción de o de qué de oxidación de adrenalina. Porque a lo que voy es de que la gente podría decir, ay, por favor, Alan, ya te perdimos. A ver, no todos los motores de combustión interna
nunca, funcionan no con pueden gasolina. Perder lo que nunca tuvieron.
Lo que nunca tuvieron. Retweet. Haz una playera con eso, ¿no? Como ya habías dicho, a manera pues de chiste, pero pues también hay máquinas de diésel, ¿no? Nada más que, fíjate, eso hasta que estudias termodinámica te vuelves consciente de eso. Resulta que no todos los motores que tienen en concretamente lo que llamamos ciclos termodinámicos, donde lo que la gente coloquialmente le llama de dos tiempos, de cuatro tiempos y así, cada tiempo, que es la manera coloquial de llamarle, es un cierto proceso termodinámico.
Uh-huh.
O sea, la compresión del fluido, la combustión, y hay en termodinámica maneras de graficar como esos procesos. Y según la forma o las características de esos procesos, por ejemplo, en forma ideal puedes tener procesos que sean isotérmicos a una misma temperatura, isobáricos a una misma presión,
uh-huh.
isocóricos a un mismo volumen, o puedes tener lo que se llaman ciclos adiabáticos, que bueno, ahorita ya me metí yo solo el pie, ya no me acuerdo la definición exacta, pero tienen una, no me acuerdo si tienen una transferencia cero de calor o cero de trabajo, pero es un tipo muy particular de ciclo, el ciclo adiabático, y bastante importante en termodinámica. A lo que voy es de que cada ciclo, según quién se descubrió, quién lo descubrió o quién lo describió, le puede dar el nombre a un ciclo particular. Entonces resulta que las máquinas o los motores de diésel tienen su propio ciclo termodinámico, que justamente es el ciclo diésel.
Ah.
O sea, el ciclo del motor de diésel es idealmente pues de cuatro tiempos, y que es una idealización justamente de un diagrama en el que, pues, omitiendo pues
todo.
Ciertas...
Omitiendo todo.
Sí, mira, ok, no vamos a entrar en los detalles, omitamos todo. A lo que quería llegar es de que no es nada más el tipo de combustible, sino que realmente sucede termodinámicamente otra cosa, a diferencia de un motor que sería el más conocido, que es el ciclo del motor de combustión interna, ¿no?
Uh-huh.
Pero, ¿cómo decirlo? No tiene... el nombre del ciclo no es así, el ciclo de la... necesariamente el ciclo de la combustión interna. En este momento estoy tratando de recordar cómo es el... Ah, ya me acordé. El
qué buena,
motor...
Qué buena memoria.
No, el motor... Sí. Patrocinada por Google. Que también en el episodio ya del podcast de autosegmentación, pensamiento crítico, hablamos del efecto Google y por qué pues ya nuestra generación recuerda más dónde está la información que la información misma, así que también pueden escuchar ese episodio. El punto es de que el ciclo del motor que todo el mundo conoce, se llama ciclo de Otto, que es similar, o sea, es como, así como el ciclo diésel es para el motor diésel, el ciclo de Otto es para el motor de combustión interna, pues, básicamente, ¿no? Y hay otro tipo de ciclos termodinámicos que te permiten diseñar otro tipo de motores, que por ejemplo hay unos que funcionan a punta de alcohol, por ejemplo. ¿Sabes? O sea, el hecho de que sea eficiente usar gasolina para un motor de combustión interna bajo ciertas condiciones, no quiere decir que no se sepa o no se hayan estudiado un buen de otros ciclos termodinámicos, y que esos ciclos termodinámicos a su vez te permitan definir otro tipo de máquinas cíclicas, ¿no? Lo cual me faltó mencionar eso, ¿no? Un motor tiene esta característica de que realiza procesos de manera cíclica, no nada más rotar, pues, sino termodinámicamente tiene otras características. Hay otro que es el ciclo de Stirling, por ejemplo, que fue por Robert Stirling y que se utilizó pues para otro tipo de cosas, y a su vez pues te permite tener, por ejemplo, el llamado el motor de Stirling, ¿no? Es a lo que quería llegar. Y este motor se opera por compresión y expansión cíclica de aire o algún otro gas, y es, si lo investiga, o sea, la gente que lo investigue pues puede ver que en su momento se concibió para rivalizar con el motor de vapor que era de la máquina de vapor de James Watt, ¿no? Y tiene pues otras características. Entonces, hablar de motores de combustión, híjole, o sea, es todo un mundo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que puedas usar no solo otro ciclo termodinámico, sino otro tipo de motor y otro tipo de combustible, pues no es descabellado, ¿no? Uh-huh. Ahora, yo no tengo a la mano las características termoquímicas de la combustión de la adrenalina para asegurar que pudieras tener un motor de adrenalina. Pero sí, lo interesante es que así como en el motor de combustión, los productos o desechos, depende de qué uso le des, pues, pero los derivados del proceso de combustión es lo que se emiten justamente en el tubo de escape. Uh-huh. Cosa que nos tiene metidos en el problema o parte del problema, ¿no? Por los gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. Pero si tuvieras un motor de adrenalina, el resultado de lo que saldría de los tubos de escape sería aderocromo.
Y ya.
Quizá otras cosas.
No secuestrarían gente los Illuminatis.
Pues es que la secuestran por la adrenalina.
O sea, no que la secuestraban por el aderocromo.
Porque por producir adrenalina, naturalmente la oxidan. Y a ver, yo no estoy justificando la teoría, o sea, digo la mal llamada teoría porque es una hipótesis, ¿no?
Ah, pensé que porque es verdad.
No, es una hipótesis conspirativa, ¿no? Mm. Pero, o sea, no tendría tanto sentido extraer la adrenalina para que, bueno, igual y sí, ¿no? No es como que muchas drogas no se hagan así, ¿no? La tienes que quemar para que produzca. O sea, a lo mejor es como el café, ¿no? Para que se siga fresca. O sea, extraño. Se llevan tanques de adrenalina en locomotoras de Tamaulipas hasta Nueva York.
Uh-huh. Mientras van jangueando.
Mientras van jangueando y allá queman la adrenalina, producen el aderocromo y ahí ya se ponen en estas fiestas de marquesina.
Mira nada más.
Escuchando reggaetón en la cocina. Pues es que ahí sí dice la canción.
Sí, llena su tanque de adrenalina cuando escucha el reggaetón en la cocina.
Mira, ya me dio más miedo. En Breaking Bad a la cocina le era otra cosa, o sea, justamente.
Sí. ¿No? Era cualquier espacio en donde
produjeran estupefacientes.
Sí.
¿No? Entonces ya, yo creo que va por ahí,
Se repite nuevamente después el coro, Le gusta la gasolina, dame más gasolina. Se repite. Y lo que sigue es, aquí nosotros somos los mejores. No te ajores. En la pista nos llaman los matadores. Tú haces que cualquiera se enamore cuando bailas al ritmo de los tambores. Esto va para las gatas de todos los colores, para las mayores, para las menores, para las que son más zorras que los cazadores, para las mujeres que no apagan sus motores. Entonces ya se
No
están
envejeció bien,
auto.
¿eh?
Aquí ya se están autodenominando los mejores. ¿Quiénes? Pues, por lo menos sabemos que Daddy Yankee y otros.
Sí.
No te ajores. ¿Sabes qué es ajorar?
No sé, nunca me ha salido en el Scrabble.
Ah, mira.
Entonces,
Ajorar
posibilidades.
es llevar por la fuerza, güey.
Okay.
Como si
Pero
fueran
¿por qué le dirías no?
Illuminatis.
¿Pero por qué le dirías no te me ajores?
Que a
O
lo
sea,
mejor lo
por
están forzando a irse. O sea, no físicamente que lo estén jalando, sino que lo estén presionando para que ya no esté ahí. O sea, cuando estás en una fiesta y a tu compa le llaman por teléfono y su novia,
okay.
y no, pues ya me tengo que ir. O sea, lo ajoraron, se lo
Okay.
llevaron por la fuerza, no que lo retuvieran con la manita y vámonos, sino que pues, lo presionaron para que ya. Ah, adiós.
Okay, sí, hace sentido.
Bueno, entonces le está diciendo que no se deje presionar, que no se lo lleven por la fuerza. En la pista nos llaman los matadores.
Okay.
Pues ahí no sé qué tipo de pista. La pista de hielo, la pista de baile, la pista.
Pues técnicamente también a las vías del tren se le puede llamar pista,
Pista de
pista de
ferrocarril.
aterrizaje en una pista de. Sí, o sea, es como una línea, ¿no?
Soy el medio de
Algo por.
desplazamiento.
Ajá, un medio de desplazamiento.
Ah, mira, en la pista nos llaman los matadores. Pues entonces
No,
ahí.
pues es que ahí no especifica qué tipo de pista, como dices, pero yo creo que sí puede ser eso.
La siguiente línea dice, tú haces que cualquiera se enamore. Entonces seguramente ahí tiene, ya encontró la proporción adecuada entre hormonas, como para estar segura o seguro de que en cualquier momento de que libere esa pócima, pues ya cualquiera va a caer. Porque en el enamoramiento no es perpetuo. Entonces, pues cualquiera puede entrar en esa etapa. De sentirse atraído, que podría durar desde pues unas horas hasta pues unos días o meses.
Okay. Ya lo demás sí se pone ya muy más explícito, pero
Cuando bailas al ritmo de los tambores, ¿no hay alguna parte mecánica en un ferrocarril que se llame tambor? Creo que en los carros hay algo que se llama tambor, ¿no? Entonces, fíjate que va. No estoy diciendo que eso sea el tambor, pues, pero es un ritmo que produzca el ferrocarril y podría ir por ahí.
sí, si buscas el ferrocarril tambor, sí, o sea, sí te aparecen, pero pues no sé si es un
Bueno,
tipo de tren o le llamen
sí,
así.
esa es una posibilidad, pero
Ajá.
podría ser que tengan una batucada. ¿Sabes qué es una batucada?
Sí. Una fiesta móvil.
pero
¿No?
con puros tambores. O sea, es
Okay.
prácticamente una orquesta de percusiones, pero no percusiones metálicas, sino de puros tambores. Es mucho allá de Colombia, de Brasil, que están así como en los partidos y se escucha como las porras ahí con un montón de tambores.
Sí,
Entonces,
genial, genial.
probablemente pueda ir también por ese lado de que mientras están jangueando en el ferrocarril y que son los mejores, estén
Contrataron a una batucada.
exactamente, están ahí bailando al ritmo de la batucada.
Sí.
Y
Al
le están
mismo.
dedicando la batucada a las gatas de todos los colores. Porque
Pues
dice,
de cuántos colores hay.
esto va
Sí.
a las gatas de todos los colores.
Qué noble, ¿no?
Biológicamente, no hay gatas de todos los colores.
Bueno, pero se referirá de todos los colores que hay, ¿no? No que de todos los colores hay.
Ajá, sí. Lo que sí hay, por ejemplo, es una mezcla de estos, colores. Blanco, amarillo y negro. ¿Sí los has visto, estos gatos, así
Sí, y a
manchados?
veces al mismo tiempo, ajá, como de.
Sí, que se produzca en el mismo individuo.
Okay. Sí.
Entonces, a estos gatos se les conoce como gatos calicó, con acento en la O. Y pues justo lo que nos está diciendo acá Wikipedia, porque no me lo iba a aprender todo exactamente de memoria, es de que justo tienen esta coloración característica en su pelaje, que es blanco, con manchas marrones, anaranjadas y negras.
Okay.
Porque, pues no sé, si tú hayas visto gatos, por ejemplo, verdes o azules, o naranjas, o rosas, perdón.
Sí, o
Pero
sea.
esos son todos los colores que hay en gatos hasta ahorita, según yo. No soy un experto en gatos, pero los que sí recuerdo son esos colores. Y mira, también menciono otra cosa. Los gatos que presentan la característica calicó son siempre hembras. Entonces creo que ahí ya tiene más sentido que con la parte que está diciendo las gatas, ¿no? Que él siempre menciona las gatas, las gatas, las gatas. Bueno, pues es justo por esto. Son siempre hembras que en cada una de sus células tienen dos cromosomas X. En los gatos, el gen para el color naranja está ubicado en el cromosoma X y puede tener un alelo para el color negro. La única forma en que ambos alelos se den juntos y combinados con blanco es que haya dos cromosomas X. A ver, ¿qué otras cosas nos dice por acá Wikipedia? La anomalía genética consiste en la presencia de más de dos cromosomas sexuales. Si un gato tiene tres cromosomas sexuales y estos son XXY, que ahí ya hay un síndrome de Klinefelter, ajá, con K, puede suceder que sea un gato tricolor, gato macho. La gran mayoría de estos machos son estériles. Aun en el caso de que sean fértiles, no engendrarán más machos tricolores, a no ser que se produzca una anomalía y la combinación genética sea extremadamente precisa. Entonces, ya resumiendo, pues en la gran mayoría de casos de que te encuentres un gato de estos, que tienen esta coloración blanco, amarillo, naranja y negro, lo más probable es de que sea una hembra.
Ok, o sea, sí tiene todo el sentido, pues, que sean
Ajá,
gatos.
y muy probablemente de los pocos casos en el que te encuentres un macho, lo más seguro es de que sea un macho infértil. Es muy raro encontrarse un macho y dentro de esos casos raros, es todavía más raro que los machos sean fértiles.
Ok, no sabía eso. Y luego vamos en la parte de
Cuando bailas al ritmo de los
para
tambores, esto va para todas las
tu.
gatas de todos los colores, para las
Ajá.
mayores, para las menores. De cierta estatura.
Supongo que sí,
Sí, pues.
pero quiero pensar que sí.
Para las que son más zorras que los cazadores. Ay, aquí estamos hablando de abrigos, güey, de zorro, de piel de zorro, ¿no?
Pues, porque las chamarras tipo cazadores, ¿o qué?
Los cazadores utilizan la piel, güey.
Sí, pero pensé que te referías al tipo de, hay un tipo de abrigo que se llama cazadora.
Ah,
O sea,
sí, no sabía.
sí, o sea, no sé cómo describírtelo, pero pues abrigo cazadora,
Ajá.
y es un diseño así muy particular que es un poco más largo para protegerte también como de un poco más del viento, lluvia. O sea, no es a la cintura, pues, es un poco más largo, con gorrito, es como te lo podría describir. Pero, pues no sé si se refiere a una que sean más de las personas que les gustan los abrigos de piel que las de tipo cazador. No sé, está raro, ¿no? Y más en la siguiente parte donde ya, para las mujeres que no apagan sus motores, pues, ¿será que tienen dinero para gastarlo así?
¿Qué pasa si no apagas tu motor? ¿No pasa absolutamente nada? ¿Sigue funcionando hasta que se le acabe el combustible?
Yo me imagino que sí, o sea, están diseñados para eso.
Sí, porque justo estaba recordando que me habían platicado, que en una ocasión habían salido a la playa y que les tocó regresarse a una familia. Habían ido dos familias a la playa y una familia le tocó regresarse de la playa a su casa, pues no, su casa no en la playa, que porque habían dejado el
El motor
motor de la
encendido.
bomba encendido.
Ah, es que ahí el problema es cuando sigue encendido sin combustible, ¿no? Se quema porque se está sobreesforzando la bomba sin. Sí, o sea, eso. Si es una bomba de agua, por ejemplo,
Era
el
justo
motor
una
de una
bomba de
bomba de agua
agua.
se. Al motor de una bomba de agua sí se va a quemar si no trae agua. Y
Ajá.
si aparte no tienes un sistema tipo flotador así
¿Cómo
para que se apague automático.
cuál es la palabra? Así como curiosamente se quema sin agua.
Ah, qué irónico que
Ah,
sea.
exactamente.
Que cuando no tiene agua se quema.
Ajá. Pero bueno, y pasando ya a la última estrofa, no la última estrofa de la canción, sino la última estrofa que vamos a analizar porque
Otra se repite.
lo que falta, ajá, exactamente es son partes que se repiten del coro y del inicio. Esta última estrofa dice así: tenemos tú y yo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde. No le rinde cuentas a nadie. Tenemos tú y yo algo pendiente. Tú me debes algo, lo sabes. Y se
Se
repitió otra vez.
repite.
Ajá. Entonces, pues.
Suena muy mafioso.
¿Sí? ¿Le está advirtiendo o le está
Cobrando.
repitiendo? Le está recordando, perdón.
Sí, creo que las primeras dos es le está hablando directamente a ella, ¿no? Tenemos tú y yo algo pendiente. Tú me debes algo y lo sabes. Y luego es como el tipo narrador, como contando, ¿no? Conmigo ella, o sea, de esta persona, ella se pierde, no le rinde cuentas a nadie. Parece que se está quejando, ¿no? Como si tuvieran una relación laboral de tráfico de adrenalina transfronterizo y no le está pagando el batch del tanque lleno, ¿no? En su tren, y por eso le está pidiendo cuentas y se está quejando, ¿no? De casi casi la está amenazando de que al rato ya se va a desaparecer porque no le rinde cuentas ni a él, ¿no? O sea, como si hubiera una relación laboral en ese caso. ¿O cómo es?
Sí, Sí. También, me hace sentido que vaya por ese lado, esa parte. Y pues hacía énfasis al repetirlo justo adelante. Y ya, sí, ahí ya concluye la canción. Bueno, la letra, porque se repite como lo acabo de mencionar. Entonces, Alan, ¿cómo podemos concluir de que, en general, cómo, de qué estaba hablando esta canción? En un momento se dieron cuenta de que, a pesar de que les guste la gasolina, tal vez podría haber otros combustibles biológicos que pudieran ser más eficientes, pero lo desconocemos. Entonces hay un tráfico ahí de sustancias hacia el norte del país a través de vías de ferrocarril. Y pues se ponen unas fiestotas por el camino.
Pues mira, para mí suena completamente así la posibilidad, digo, esta es mi conclusión, que pudiera ser casi una historia también de ciencia ficción hasta más futurista, donde la gente tiene una nostalgia por el mundo que ya no es,
Ajá,
porque
se
nos
acabó la
acabamos todo el
gasolina.
petróleo. Exactamente, ¿no? La poquita que queda, la gente no la usa ni de chiste en combustión,
Sí, la inhala para
porque la
recordar
huele
viejos
nada más
tiempos.
para recordar viejos tiempos. Entonces hay un tráfico tanto de gasolina como de otro tipo de combustibles de dudosa procedencia, donde quizá exploten, como suele suceder a países no del primer mundo, para no autoofendernos a nadie, y que quizá así como hay cierto tipo de tecnologías como las celdas solares, donde cada vez se va mejorando la eficiencia, o sea, por una cuestión de saber que en la vida, como en las plantas, pues la fotosíntesis tiene una gran eficiencia que todavía tecnológicamente no podemos hacer. Quizá en el futuro se pudo desarrollar algún tipo de motor y un ciclo termodinámico que aproveche la adrenalina como combustible, y que cuando dijeron, ah, pues sí, pero qué mal, porque ¿de dónde vamos a sacar la adrenalina? Pues fue peor en cuestión ética, pues, porque si primero era cuestionable que te estuvieras acabando el planeta por el cambio climático y la explotación de países porque tenían gasolina, ahora estás explotando animales como lo son los gatos, y posiblemente en otros lugares donde no pueden pagar por gatos porque ahora se volvieron increíblemente costosos, estén explotando directamente a personas. O sea, para mí suena totalmente una historia de ciencia ficción que se podría escribir y ir revelando así paso a pasito, como de qué rayos, o sea, ¿por qué están traficando con adrenalina, sabes? O sea, y que es completamente inesperado hacia dónde llegamos, o qué.
¿Qué pasaría si no tenemos adrenalina, güey?
Híjole, no sé. Quise No, no sé.
No, yo
Tendríamos que
tampoco lo sé.
investigar.
Pero pues esa ya será para la canción de adrenalina. Si es que
Órale.
existe alguna y si es que la analicemos.
O si es que analizamos la canción de Bestia de Hello Seahorse, donde posiblemente
Estoy hablando
le
de
canten a
trenes.
una locomotora. Híjole, creo que ya les hice spoiler. Bueno, pues esa fue mi conclusión, Suso. ¿Cuál es la tuya ya para despedirnos?
Sí, yo también concluyo lo mismo. Ahí iba aportando mientras tú ibas
Ah, bueno, fue
concluyendo.
una. Fue simultánea, una conclusión
Ajá.
simultánea. Bueno, nos despedimos.
Sí, por supuesto que sí. Muchas gracias a todas las personas que se quedaron estas casi 3 horas escuchándonos, riéndose o criticándonos, el caso que sea, o si ya nos están investigando porque ya descubrimos la
Porque ya nos llegó
conspiración.
un WhatsApp del FBI.
Ajá. Bueno, si ya nos comenzaron a investigar, fue sin querer, o sea, todo esto, pues nada más estamos tirando ideas ahí al aire, por favor no nos vayan a hacer nada. Nos vemos la siguiente semana. Guiño, guiño, no vamos a grabar nada por adelantado. Hasta la siguiente semana, Alan y gente. Chao.